Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya estamos una semana más aquí para compartir los próximos 120 minutos de radio, a través de los cuales pues vamos a tener la oportunidad de hablar de muchísimas cosas, poder incluso escuchar una entrevista que mantuvimos en la reciente celebración del Internet Eguna, del Día Internet, que estuvimos en el Audio y Odio, como todos y todas recordaréis, y tuvimos la ocasión de poder entrevistar en directo a Takashi Matsumoto, uno de los autores del paraguas de Internet. Pues sí, hoy va a estar aquí enreando en nuestro ciberchoco. Vamos a recuperar esa entrevista que hacíamos desde allí en directo para todos los oyentes de Euskadi Digital, y desde luego que creemos que es un contenido interesante, por lo menos para conocer todos los detalles de este invento tan divertido. Pues debido a ese motivo también va a estar Iñaki, también va a estar Mikel, Xavi, todos los componentes habituales de este programa Enreando, así que vamos a ir rápidamente ya a entrar en materia porque, como os decía, el tiempo limitado y hoy especialmente pues tenemos un poquito menos que lo que habitualmente dedicamos a estas lides, así que las noticias tendremos que comprimirlas un poquito más, pero no pasa nada porque estamos a tiempo. Edición 256 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nos vamos ya directamente, como todos los días hasta ahora, nada más comenzar el programa, a hacer una visita a las encuestas de nuestro portal www.enreando.net. Visítalo y siempre te preguntamos muchas cosas. Por cierto, antes de que se me olvide, a todos vosotros y vosotras os agradeceríamos muchísimo que una vez que estéis en el portal de Enreando, podéis registraros, podéis poneros un nombre de usuario y una contraseña, pues todas las semanas muchas son las personas que se apuntan a este portal, pues para tener información, para poder participar en los foros, para muchas cuestiones, pero en esta ocasión, y creo, bueno, no, está abierto para todo, lo voy a comprobar un segundito, que lo voy a mirar porque tengo una duda, y es que hemos puesto unas encuestas para conocer un poco más detalles acerca de vosotros y vosotras, de los oyentes de este programa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está abierto, sí, absolutamente todas las personas. Si pincháis en el menú donde pone encuestas, es decir, a la izquierda, donde no a la derecha donde figuran las tres que siempre hablamos de ellas aquí en el programa, sino a la izquierda donde pone encuestas, encima del mapa de oyentes, ahí podéis pinchar en esa opción y veréis que hay una que se llama perfil de oyente, pincháis en esa encuesta y os hacemos una serie de preguntas, una serie de cuestiones a través de los cuales pues vamos a sacar unas estadísticas que además todos vosotros y vosotras los vais a poder ver. Así que va a ser algo totalmente público para todas las personas que escuchéis habitualmente este programa. Dejando esa encuesta de lado, que es más un poco con el perfil de todos vosotros y vosotras, vamos a atacar esas preguntas que todas las semanas os hacemos. La más antigua, la que ya esta semana nos dice Agur: ¿por qué crees que Windows Vista no termina de convencer a los usuarios? Pues la respuesta ganadora, 43% de los votos, Windows XP es suficiente para la mayoría, con un 24,5% por problemas de seguridad, por un 18% cambio radical del escritorio, menús, ese es el motivo por el que no Vista no acaba de convencer, con un 10% afirmáis con el tiempo Vista acabará gustando, y con un 4% por cuestiones económicas, con lo cual pues está claro que la respuesta ganadora es que Windows XP es suficiente para la mayoría. Vamos con otra de las preguntas que os hacíamos ya desde hace ya varias semanas. Estas son las que más tiempo llevan. Esta pregunta dice así: ¿crees que podría colapsarse Internet en el año 2010? La respuesta ganadora: sí, cada vez estamos más internautas y las ampliaciones no son suficientes. En segundo lugar está: no, los operadores ya están aumentando la capacidad adecuadamente. No lo sé, no tengo suficiente información para opinar, con un 12% de los votos, y finalmente con un 3%, sí, pero debido a que consumimos cada vez más ancho de banda. Así que de momento, porque esta consulta, esta pregunta, esta encuesta sigue durante una semana más, sí, cada vez estamos más internautas y las ampliaciones no son suficientes, pues eso es lo que habéis votado una mayoría de vosotros y vosotras. A ver si nos escuchan. Por cierto, hoy tenemos una noticia acerca no de la velocidad, no del caudal de Internet, sino de las direcciones IP, esas direcciones con las cuales pues navegamos a través de la red de redes. Nos vamos a traer las encuestas, que también va a continuar durante una semana más, dos semanas en este caso, que es la una que os hacíamos acerca del iPhone. ¿Ha aumentado tu interés por el iPhone en los últimos meses? De momento va ganando con un 41%. No, está igual el interés, claro. No tengo ningún interés, con un 27%. Sí, me parece ahora más interesante, con un 18%, y con un 14% de los votos, sí, el que ahora tenga 3G es importante. Con lo cual, vuestro interés por el iPhone pues tampoco se ha visto aumentado. Un 41% de los votos habéis afirmado que el iPhone pues os interesa exactamente lo mismo que hace unos meses. Y vamos a la última cuestión que tenemos en el portal. Dice así: recibes ahora más spam que hace un año. Y vamos a los resultados. Vamos a ver esta pregunta curiosa, ¿no? Correo basura. ¿Recibes más? ¿Recibes menos? Pues la respuesta de momento ganadora, 44% de los votos, más o menos parecido, o sea que las cosas siguen parecidas. Sí, mucho más, habéis dicho un 31% de los que habéis votado a esta pregunta. También la respuesta de no, casi no recibo spam, un 12% de vuestros votos, con un 6% hay dos respuestas empatadas, sí, algo más, y sí, por un contacto que envía correos en cadena. Bueno, pues precisamente de esto va a ser la encuesta de esta semana, que ahora en unos instantes os desvelaré y os invitaré, como siempre, a que participéis con vuestras votaciones. Pues esta semana la pregunta va precisamente por la utilización del campo CCO para reenviar correos electrónicos que te llegan y que los quiere reenviar pues porque tiene alguna cuestión humanitaria de ello, o humanitaria, o porque pues es alguna broma o alguna cosa que te parece graciosa y no sabes cuál es el fin último que persiguen esas utilidades. Es bastante habitual. Voy a hacer una pequeña explicación de qué es el campo CCO, aunque seguro que la mayoría de vosotros y vosotras pues ya sabéis en qué consiste, pero para aquellos que nos están escuchando ahora y que dicen: ¿cómo campo CCO? ¿De qué habla Rafa? ¿Qué te ha pasado en la lengua? Bueno, pues lo explicamos muy rápidamente porque es muy sencillo de entender. A la hora de nosotros enviar un correo electrónico, generalmente la dirección de correo electrónico del destinatario lo ponemos en una etiqueta que tenemos en nuestro programa de correo que dice para, ¿verdad? ¿Quién es el destinatario? En para esta persona. Bien, pues debajo del para, quizás en algún correo, por ejemplo en el de Gmail, en el de Google, me he dado cuenta que está con un enlace justo debajo y habla de dos campos más, aparte del para. Aparte del para podemos poner direcciones de correo electrónico en un campo que se llama CC, O sea, dos C seguidas, CC. Y otro que se llama CCO. Bien, CC son las siglas de concopia. CCO son las siglas de concopia oculta. ¿Qué diferencia hay entre el para y el CC, por ejemplo? Pues básicamente ninguna. El motivo está así por compatibilidad. Hace ya muchísimos años, cuando nació el correo electrónico, pues en el campo para únicamente se podía indicar una dirección de correo electrónico, y si queríamos enviar ese mensaje a más destinatarios, sus correos los indicábamos en el siguiente campo, en el CC, en el de concopia. Ahí indicábamos pues los emails de todos los que queríamos que recibiesen copia de ese mensaje. Y el CCO es lo mismo, va a recibir los emails que pongas en CCO el mensaje, pero la diferencia que hay con los anteriores es que a quienes pongas en CCO no se van a ver entre ellos. Es decir, son direcciones que van a recibir el correo, pero van a permanecer ocultas. Por eso tiene la O de oculto, ¿vale? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Pues poder hacer llegar un mensaje a alguien, que por cierto, también hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque igual no habíamos caído que un día recibimos, de quien sea, un correo electrónico, y puede que haya más destinatarios de ese mensaje que están metidos en el campo CCO, con lo cual, pues si alguien nos cuenta algo y miramos arriba y vemos que estamos nosotros solos en el para, cuidado que puede que en el CCO pudiera haber alguien, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo por lo menos presente, ¿no? Luego ya es una cuestión de confianza con quien te envía el correo y tal, pero tener claro que la posibilidad técnica ahí está. Pero cuando lo utilizamos nosotros, generalmente, y yo lo aconsejo, incluso Iñaki y cualquier persona del mundo de la seguridad, os va a aconsejar que cuando reenviéis esos mensajes que tienen pues una cierta gracia, un chiste o cualquier cosa que veáis a través de internet, utilicéis el campo CCO. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos mensajes que se están difundiendo a través de internet, esos que parecen pues graciosos, traen alguna broma, o no sé, pues la semana pasada hablábamos de uno que era supuestamente un vídeo con un boicot a Chiquilicuatre, ¿no? Que era falso. ¿Cuál es el objetivo de esos mensajes en el 99% de los casos? Pues recaudar direcciones de correo electrónico. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo, sistema piramidal, puro y duro. Tú reenvías a un montón de gente, lo pones en el campo para, como si fuera un email convencional, con lo cual esas direcciones aparecen totalmente visibles para absolutamente todas las personas. Bueno, al esto reproducirse en cadena, lo que sucede es que llegamos a un momento en el que un mensaje de correo electrónico podemos ver dentro de él, pero veramos, cientos y cientos de direcciones de correo electrónico. Todo eso lo captura una persona, empieza a circular masivamente, acaba llegando a las manos de quien ha originado el mensaje primero, con lo cual recauda pues un montón de direcciones de correo electrónico válidas, porque tú seguro que no se lo vas a reenviar a alguien y que no es una dirección válida, ¿verdad? Así validan que eso es correcto. Todo eso puesto en el mercado del correo basura pues es dinero. Así que veis qué forma tienen de ganar dinero, porque muchas personas pues me lo han preguntado y dice: Rafa, por favor, pero por reenviar un mensaje, ¿cómo va a ganar alguien dinero? Pues mira cómo sí. Mira como sí, y por eso lo quería yo explicar así un poquito con detenimiento, y os pediría por favor, pues que a vuestros conocidos, a vuestras personas, no sé, familiares, amigos, lo divulguéis, porque bueno, pues es una forma buena de prevenir que el correo basura siga creciendo y creciendo y creciendo, por lo menos poner un freno a estos sistemas de cadena que desde luego pues ningún bien nos hace, ¿no? Entonces, pues en esa línea va la pregunta de esta semana. ¿Utilizas este campo, el CCO, al reenviar correos electrónicos que desconoce su procedencia? Aunque te parezca una causa, pues no sé, que alguien pida una ayuda. Es decir, siempre pues reenviamos porque tiene algún contenido, pero claro, quien genera el correo sabe, está jugando con esos sentimientos, está jugando con esa información para que tú sabes cómo vas a actuar, que lo vas a reenviar. Bueno, pues las respuestas que os ofrecemos: sí, lo hago para evitar en parte el spam, lo que comentaba hace un momento; sí, lo hago porque los destinatarios no se conocen entre sí. Esto es otra cuestión muy importante a la hora de enviar un correo. Si tenemos diferentes amistades, pero que entre ellos y ellas no se conocen, pues también es conveniente utilizar esto. ¿Por qué? Pues porque si lo ponemos todos en el campo para y todos se van a ver entre sí, pues al final quizás alguno de ellos no quiere que su dirección de correo electrónico lo vean otras personas que desconoce totalmente quiénes son. Con lo cual, pues un poco por educación, entre comillas, pues sí que es está mejor visto que cuando hagamos algo de esto utilicemos el campo CCO de cara a mantener la privacidad de los destinatarios, ¿no? Porque sí, nosotros conocemos a todas las personas, pero entre ellos quizás no se conocen y es conveniente utilizarlo. Esa es la segunda respuesta, luego porque los destinatarios no se conocen entre sí. Tercera respuesta: no, nunca he oído hablar de eso. Y cuarta: no, da igual cómo se reenvían esos correos. Bueno, pues esas son las preguntas, esas son las respuestas. Ya tenéis la encuesta en www.enredando.net. Os podéis contar vuestra experiencia y si ha servido esto para que hayáis aprendido algo, pues mira qué bien comenzamos esta edición 256 de Enredando, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacen posible que Enredando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Rápidamente llegamos a las noticias. Antes, comentaros que las encuestas ya están publicadas, ya lo sabéis, en www.enredando.net puedes votar por cualquiera de ellas. Y estaba pensando yo que como la semana que viene, para explicar la encuesta esta del CCO, tengo que volver a enrollarme así, bueno. Mozilla espera batir el Guinness de descargas con Firefox 3. Mozilla, la comunidad global dedicada a construir programas y tecnologías libres y de código abierto, ha anunciado su intento de batir un nuevo récord Guinness con el mayor número de descargas de software en 24 horas. El reto está programado para el día de la publicación de Firefox, que se espera lanzar durante el mes de junio. El reto ha sido bautizado como el Download Day. Para llevar a cabo esta hazaña, Mozilla invita a su comunidad global a difundir la noticia y a unirse también a la iniciativa de apoyar la descarga de Firefox 3, realizando además fiestas locales. ¡Anda, venga, jolorio! Para ello, Mozilla ha puesto a disposición de los usuarios el siguiente enlace hay un enlace para apuntarse a bajarse Firefox 3, pues por aquello de tener una base de datos, ¿no? Pues de paso recaudamos datos. Desde 2004 la comunidad Firefox ha crecido hasta alcanzar los 171 millones de usuarios. Firefox está disponible en más de 45 idiomas y se utiliza en más de 230 países. El llamado Download Day pretende continuar esta tradición aprovechando el empuje de la comunidad Firefox. Por cierto, que cuando he estado ojeando esta noticia he dicho récord Guinness, pero Guinness no era una cerveza. Total, que me he ido a la Wikipedia y bueno, he acabado peor. No por la cerveza, no. Que he acabado peor, digo, porque es que al final ya no sé qué diferencia hay entre un Guinness y el otro. Porque resulta que la cerveza es con dos N's y dos S's. Se escribe Guinness con dos N's y dos S's. Y lo que he encontrado del récord, pues era con una N y dos S's. Pero la verdad que no está absolutamente nada claro, incluso la propia Wikipedia hace mezclas con cuántas N's y cuántas S's, así que yo no sé si es que la cerveza tiene nombre de premio, el premio nombre de cerveza, o cuál es la diferencia. Si alguno lo tiene un poquito más claro y nos lo puede decir, pues desde luego sería una ayuda para saber si se diferencia en el nombre o es exactamente el mismo nombre, ¿no? El de cerveza y el de los récords, porque desde luego cuando lo hemos intentado buscar, la verdad es que hemos visto todas las combinaciones posibles. Nintendo ha desarrollado un videojuego para dejar de fumar. Esto está muy bien. La firma Nintendo desarrollará un videojuego para dejar de fumar basada en el célebre método del británico Alan Carr, que ayudó con sus libros y clínicas a dejar el hábito definitivamente a más de 10 millones de personas. El juego, concebido por Ubisoft y Nintendo DS, estará disponible en noviembre de 2008, según el comunicado. Tal y como ha asegurado el vicepresidente de Ubisoft, el jugador experimenta un compromiso verdaderamente interactivo con el juego, a través del cual él o ella aprende que en realidad puede ser agradable dejar de fumar. Además, en este juego interactivo los fumadores introducen los detalles de sus hábitos tabaqueros y eligen al entrenador que les ayudará a aplicar el método Carr. Alan Carr hizo fortuna en el 83 con sus manuales y clínicas para dejar de fumar, basándose en su método Easy Wear. Carr, declarado fumador empedernido, dejó el cigarrillo cuando tenía 40 años. A pesar de ello, murió de cáncer de pulmón en 2006 a los 72 años de edad. Bueno, pues una buena iniciativa que desde luego Nintendo sí que se está cambiando, por lo menos siempre está ofreciendo juegos diferentes, ¿verdad? Si hablamos de Brain Training para entrenar la mente, hablamos de un montón de juegos que son diferentes, fijaos, la Wii, ¿no? Que son juegos ya divertidos, en los cuales te mueves, haces deporte, haces, fíjate ahora con la Wii Balance Board, con la nueva tabla que la Wii Fit, bueno, se conoce más como Wii Fit, la tabla para jugar con la consola, siempre son, pues quizás, juegos más de en familia, en sociedad, con los amigos, es otra cosa diferente, y esto desde luego pues me parece una buena iniciativa. ¿Conoces a alguien que quieres que deje de fumar? Seguro que sí, ¿no? Yo desde luego ya tengo a quien recomendarle este juego. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha exigido hoy a los comerciantes que incluyan advertencias sobre los televisores no adaptados a la emisión digital, TDT, claro, ya que estos aparatos analógicos no servirán, vamos, ni para guardar los zapatos a partir del 3 de abril de 2010. Bueno, sí, para guardar los zapatos puede servir. A no ser que se compre un decodificador, el Ministerio advirtió mediante un comunicado que el vendedor que incumpla esta normativa incluirá en una infracción en materia de consumo al constituir una omisión engañosa sobre las imprudencias y advertencias necesarias para su correcto uso en un futuro posible y próximo y predecible. Según un informe elaborado por el Ministerio, en este caso el consumidor podrá ejercer su derecho a la garantía y podrá darse lugar a la correspondiente sanción administrativa. La elaboración de este informe responde a prácticas detectadas en las que algunos comerciantes que venden televisores analógicos a bajo coste no informan de que a partir de la fecha señalada todas las emisiones de televisión terrestre que se presten serán con tecnología digital y por lo tanto imposibles de captar por un receptor analógico. Bueno, pues yo con esta estoy a mitad, ¿eh? No es que esté 100% de acuerdo con lo que el Ministerio de Sanidad y Consumo pues ha indicado. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes hoy algo a la venta, lo que me parecería una omisión engañosa, como dice el Ministerio, es que vendas algo que hoy no funcione, o en los próximos meses, pero eso no va a ser el caso, va a ser el 2010. Bien, desde luego que yo creo que debe ser más otro tipo de organismos los que difundan que en abril del 2010 hay apagón analógico. Y ese es lo que tiene que conocer todo ciudadano y ciudadana, y tener que saber que un televisor debe incorporar pues un receptor de TDT, porque si no, a partir de abril del 2010, pues no habrá emisiones en analógico y no servirá. Pero bueno, que siempre está la posibilidad, como dice esta información, de tener un receptor TDT, con lo cual pues tampoco me parece tan gravoso. Así que, bueno, bien, que quiera tomar unas medidas, de acuerdo, pero más que echar la culpa a quien vende la televisión, yo creo que tenía que tomar cartas en el asunto y ser pues algún ministerio el que se encargue de difundir esta información y no culpar tanto a quien acaba vendiendo. Y eso decir que las televisiones que se venden baratas, presente por ese motivo, pues mire, realmente lo que están baratas son las televisiones de tubo, pues porque ya es una tecnología que ni se fabrica y que tiende ya a desaparecer en favor del LCD, ¿no? Cada vez más pantallitas planas, esto se ve más, desde luego que eso está clarísimo. Ahora tenemos unos Juegos Olímpicos, tenemos una Eurocopa, veréis cómo en cuanto pasen estos eventos deportivos va a haber una caída de precios simplemente pues por el incremento de ventas que se produce en estas fechas y que, bueno, pues siempre repercute positivamente en el bolsillo de quien le toca comprar una tele de estas. Madre mía, yo con esta noticia es que estoy totalmente escandalizado, pero quería compartirla con todos vosotros y vosotras. Crean un brazo biónico que obedece al cerebro de un mono. Bueno, 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 y digo yo, ¿qué? ¿Un mono? ¿Cómo a un mono le ponen un brazo biónico? Usando solo los impulsos eléctricos de sus cerebros, dos monos han logrado dirigir un brazo de... Uy, Dios, había entendido un beso. Digo, anda, dos monos besándose con un brazo biónico, pero no. Me ha fallado la vista, no es un beso, es un brazo biónico. Que se trata para sacar un malvavisco de un pincho y llevárselo a la boca. Están usando una prótesis motorizada para alcanzar y agarrar la comida a la cara. Schwartz. Hasta ahora esta interacción con el cerebro y una máquina se ha utilizado para controlar el movimiento de un cursor en la pantalla de un ordenador. Bueno, pues es una investigación que se está desarrollando. Pero claro, pues yo lo digo así, pues que van a hacer un mono con un brazo biónico, pues que no sé si te quedas así pensando, ¿no? Te imaginas el monito y dices, pues que le van a poner ahí el brazo de Robocop y dices, ¡opa, monito, ¿qué tal estás? Y te pega un galletazo que te deja ahí tieso, ¿no? O sea, hay que tener un poco de precaución a quien le ponemos, porque siempre ha dicho, ¿cómo le vas a dar una metralleta al mono? Que lo has oído alguna vez, ¿no? Eso de la metralleta, pues es un peligro que le des una metralleta, es como darle una metralleta a un mono, pues claro, pues esto es igual, darle un brazo biónico, pero hay que saberlo. Que estos son muy buenas investigaciones, porque la intención es que en el futuro todo esto se pueda instalar en una persona que tenga pues un miembro amputado y que pueda servir para algo. Así que todo está dado por bien, pero claro, cuando te cuentan que se lo han puesto un mono, pues te quedas un poquito así, decir, ¡hola, pobre mono! ¡Ay, madre! A ver lo que hace el mono, ¿eh? Pues nos alegramos muchísimo de estos avances y desde luego, pues ojalá, pues el día de mañana pueda permitir que personas pues que tienen pues una de estas, no sé, iba a decir desgracia, pero bueno, la verdad pues sí, una de estas cosas que no deberían pasar, que sucede, pero si se encuentra una solución para que tenga un bienestar superior, bienvenido sea, aunque ahora que nadie se lo diga, que su brazo lo tiene un mono. Bueno, la noticia esta semana en internet yo creo que ha sido esta persona que se llama Miguel Marina, es madrileño, vecino de Ciempozuelos, que bueno, como no era capaz de pagar la hipoteca de su piso de 77 metros cuadrados, ha decidido venderlo. Resulta que lo pone a la venta y no consigue recaudar pues el dinero que quiere, ¿no?, para venderlo. Dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, voy a hacer un sorteo. Las papeletas las voy a vender a 5 euros y voy a generar 40 y... por aquí está el dato, 64.000 papeletas. 64.000 papeletas a razón de 5 euros cada una, pues nos da 300 y pico mil euros, que es lo que él quiere sacar por el piso. Entonces, él garantiza que a quien le toque, pues le da el piso, claro. Si pagas 5 euros y te toca un piso, como que muy bien, ¿no? Bueno, pues Loterías y Apuestas del Estado ya ha abierto la boca y ha dicho que no tiene una autorización esta persona para hacer esta transacción, pero que hombre, que si le deja a este organismo 48.000 euros en concepto de tasas, pues que hombre, que no hay ningún problema, vamos, que nada, que tranquilamente puede dar su casa. Lo que ha contestado el señor Marina, ha dicho que, bueno, pues que lo ve un poco difícil, porque si no tiene dinero para pagar la hipoteca, ¿cómo va a tener dinero para pagar pues esta tasa? Así que ahí está. No sé, por lo menos la controversia, y bastante se está hablando en internet de este asunto que ha acontecido esta semana y que todavía pues va a dar que hablar, ¿no? Si no puedes vender el piso, ¿por qué no lo sorteas? Pues bueno, pues quizá no se nos había pasado por la cabeza, pero pues es una alternativa. Vodafone va a ofrecer ADSL con marca propia este año. Todo ello es fruto de la adquisición de la marca Tele2, que realizó a pasados del 2007, en los últimos meses del 2007. Así que dentro de nada pues va a ofrecer a Vodafone ya el servicio de ADSL, incluso pues lo va a combinar con la telefonía móvil. Así que quien tenga un móvil Vodafone y quiera ADSL, pues seguro que va a tener una buena oferta. El padre Internet, que ha estado por Murcia y ha dicho que Internet pertenece al mundo, que desde luego pues que cada gobierno podrá ejercer su control, pero Internet es de los internautas. iPhone solares, pues sí, sí, Apple parece que está trabajando, es que no se sabe porque no lo ha dicho Apple, ¿no? Pero es que se ha encontrado un registro de una patente que dice que es para integrar células fotovoltaicas en aparatos electrónicos portátiles con pantallas de LCD. Bueno, pues la idea parece que es toda la superficie del iPhone, del iPod y de este tipo de aparatos, de dispositivos, introducir por dentro de la pantalla pues unas células fotovoltaicas que, pues bueno, que carguen por energía solar la batería del aparato. Así que cuando queramos poner el aparato a cargar, en vez de tener que enchufarlo a la red de casa, lo que tenemos que hacer es ponerlo al sol, vamos. También Mac podría estar preparando un tablet Mac, un tablet estilo tablet PC, ese tipo de ordenadores que son pues como una pantalla únicamente, que es táctil y que puedes usarlo. Pues parece que Apple pues también pudiera estar trabajando en todo esto. No lo ha desvelado, no lo ha hecho público, pero ya hay diferentes muestras que parecen que las cosas van en esta línea. Bruselas ha recordado que las direcciones de IP versión 4 se acaban y urge el paso a IP versión 6. La Comisaría de Sociedad de la Información, Vivian Reding, ha puesto a todas las empresas, les ha pedido que por favor se involucren en el cambio a IP versión 6. Esta semana sabíamos que a finales del 2011 podrían agotarse las direcciones de Internet y Houston tendríamos un problema. Así que la comisaria es más precavida y está pidiendo a las empresas y organismos, incluso públicos, que pongan las medidas adecuadas para que en determinados entornos ya comiencen a proliferar las IPs de versión 6. Es una ampliación de las direcciones, los numeritos, que es como una matrícula que nuestro ordenador tiene cada vez que navegamos por Internet. Pues que se acaban, pues se hacen más, hombre. Pues eso es lo que intenta Vivian Reding. Como el sistema actual no lo permite, hay que migrar, hay que cambiar a un nuevo sistema que lleva ya muchos años desarrollado, pero que no se acaba de implantar. Acabamos con una noticia. Vamos a elegir. Vodafone ha devuelto a un italiano más de 8.000 euros por incumplimiento de un contrato. También que la mensajería instantánea, se supone, según Gartner, va a sustituir a los mensajes SMS, y Bruselas, que no acepta los aparatos que ahuyentan a los jóvenes mediante el sonido. Ahuyentadores de jóvenes, pues nunca había oído esta palabra, me parece un poco así, pero la verdad es que parece que esos aparatos han comenzado a circular. Nosotros continuamos, se acaban las noticias, conectados al informativo de esta casa, lo tienes todos los días en cuatro oportunidades para poder escucharlo y también a través de podcast en nuestro portal www.euskadigital.net. Continuamos, lo hacemos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos desde el audio y audio, continuamos desde el internet de Guna, en directo en Euskadi Digital, ofreciéndoos la actualidad, ofreciéndoos lo que aquí está sucediendo. En unos instantes se va a celebrar además la final de Wii Tennis, así que mucha animación, mucha diversión en este patio del Instituto Canciller Ayala, en el audio y audio, que sin duda pues está congregando en la mañana de hoy a multitud de personas. Multitud de personas que ya se están llevando algo rico a la boca, como el pastel de internet, pero bueno, es que está impresionante. Estamos aquí, que no sé cómo vamos a hacer para poder hablar en la radio, cómo vamos a poder hacer para hablar en la radio y que podamos comer el dulce internet a la vez. Bueno, vamos a hablar de lo que por lo menos pues más ha gustado en este internet de Guna, y desde luego pues está siendo la atracción o la diversión algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Si normalmente utilizamos un paraguas, y además en nuestra región es bastante habitual utilizarlo para protegernos de la lluvia, hoy hemos descubierto nuevos usos del paraguas aquí en Internet Teguna. Por ello vamos a hablar del paraguas conectado a Internet, que sin duda pues está causando mucha expectación entre las personas que acuden. Y como decía antes, vamos a tener la posibilidad de hablar los próximos minutos con uno de sus creadores, Takashi Matsumoto, que ya está aquí con nosotros. Pero afortunadamente, porque claro, los oyentes habrán preguntado, pero bueno, ¿cómo va a hacer Rafa una entrevista en japonés? Bueno, pues hay que decir que contamos con la ayuda de Arantxa, de la empresa Asi Watashi. Arratsaldeon, Arantxa. Un momentito que no se te oye ahora.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ya estamos dispuestos, ¿no? Ya estamos dispuestos a hablar con Takashi. Uh-huh. Takashi, ¿cómo surgió esta idea de crear un paraguas conectado a internet?
Vale, yo traduzco. Hay día va, doy a teni, ¿hay marimasta ka?
Hay, konnichiwa. Nihon de wa taksan ame ga furu hi ga atta node, sore de internet o tsukatte machi no naka o sanpo suru no
Bueno, en principio nos han saludado, buenos días, y la razón principal es que en Japón tienen aproximadamente de unos 4 a 6 meses de lluvia, y pensó que sería divertido también, ya que el paraguas es algo de todos los días, poder utilizar internet por la calle también.
¿Cuándo fue el momento en que surgió la idea, Takashi? Es decir, ¿estabas estudiando y surgió la idea? ¿O cómo te llevó a hacer esta creación? ¿De dónde está el germen de todo esto?
La idea va, ¿doko de hajimarimashita ka? ¿Benkyo shite tsu to ka?
Daigaku no kenkyu de saisho wa hajimarimashita. De, sore kara 2 nenkan zutto prototype o tsukutte imasu.
Efectivamente, todo empezó como un proyecto de investigación de fin de carrera de su universidad, y de allí, de aquel momento, ya hace 2 años.
Uh-huh. Lo primero, si nos podrías decir cuántos años tienes y comentar un poco qué es lo que estudiabas, es decir, a ver si nos puedes dar alguna pista, a ver si podemos crear algo parecido por aquí.
Nansai deshita ka? Nan no benkyou shimashita ka? Koko mo kasa o tsukuritai kara. Kasa suna onaji na koto nansai desu ka toka?
Boku wa ima 28歳 desu. De, Keio Daigaku de media design という benkyou o shimashita. De, boku tachi ga yatteru no wa computer no interaction no design o senmon ni shite imasu.
Pues tiene nada más que 28 años y estudió en la Keio University de Tokio, y estudió diseño de telecomunicaciones, y sobre todo está especializado en la interacción de ordenadores.
Bueno, no hemos contado todavía qué es lo que hace el paraguas, así que la pregunta es directa. Preséntanos el paraguas y cuéntanos qué es lo que permite.
No, casa va, socaiste kudasai, nani o suru toka, nan no tame desu ka?
Hai, まず傘にはカメラがついていて、街の中で何か新しいレストランとかお店とかを見つけたらすぐに写真を撮って友達に知らせることができます。で、傘には大きいスクリーンがついているので、それを使って写真を見ながら歩くこともできます。あと傘には地図がついていて、雨の日でも迷わずにどこにでも行けます。
Pues en resumen, tiene sobre todo tres cosas. Una cámara, que es muy útil, que ves un restaurante que te ha gustado, una tienda, sacas la foto y automáticamente la foto está colgada en internet para que tus amigos lo vean. En segundo lugar, la pantalla es bastante grande de proyección en el paraguas y puedes ir viendo también fotos que has sacado, también, por ejemplo, si estás haciendo turismo. Y por último, además, se incorpora un GPS con un mapa por si acaso te pierdes en alguna de estas historias.
Takashi, ¿qué expectativas tenéis por ahora? Es decir, ¿cuánto tiempo habéis estado desarrollando? Es decir, preséntanos en la línea del tiempo cómo ha ido el proyecto, cuándo comenzó, en qué fase estáis ahora. Es decir, pues dibujar una línea de tiempo, dibujar una línea de tiempo de cuando comenzasteis y para que los oyentes pues se hagan una idea del tiempo que os ha llevado y bueno, pues conocer un poquito el estado del proyecto.
あの何年に始まりましたかと、ちょっとクロノロジーにして、例えばあの始まって、あの作って、ここまで何をしましたか。
2006年の春に大学の友達とみんなで傘を作り始めました。それから2006年の秋にアメリカで紹介したらものすごい人気が出て、それからいろいろな国で紹介しています。で、この春に僕は卒業して今小さい会社をそのメンバーで作って、傘をこれからどんどん作っていくことを考えています。
Pues todo empezó en el 2006 en la primavera. En un par de días la idea ya se convirtió en un proyecto y la idea viajó por primera vez a Estados Unidos también ese mismo año y desde entonces no ha dejado de viajar por muchos países hasta que han acabado graduándose de la universidad este marzo para crear junto con su amigo, que también es autor de la idea, una empresa para poder desarrollar más allá el paraguas.
Con lo cual estáis convencidos, ¿no?, de que tiene salida, porque claro, aquí nos parece un poco extraño. Decían algunas personas que no lo veían muy adecuado, porque como hay que ir mirando hacia arriba para ver en la lona del paraguas lo que se está proyectando, pues claro, puede que te des un golpe, puede que al andar, pues no sé si es muy seguro. Realmente estáis, yo veo que estáis convencidos, ¿no?, con el proyecto.
Ano proyecto to kaisa o tsukuritai koto wa hontou ni shitai koto mitai kedo ano iroiro na hito o hanashi shita no wa abunai kana toka sonna koto wa mou kangaemashita ka?
Sore wa jissai ni Tokyo no machi de あの14人ぐらいいろんな人たちに使ってもらったりしながら今安全なようにどんどん改良しています。
Eso por ejemplo ya lo han comprobado, han hecho muchísimas pruebas con gente en Tokio y han comprobado que en el fondo es algo que puede parecer peligroso pero para nada.
Un momento, voy a hacer un paréntesis en esta entrevista porque me está aconteciendo algo que ya me ha pasado más de una vez. ¿Cómo es posible que él diga frases tan cortitas y al final diga tanto? ¿Qué es, que lo hice comprimido o así? Arancha, ¿cómo es posible esto?
Bueno, sí, uno hace una explicación, sí, hay idiomas que son más concisos y hay idiomas que necesitan de más palabras para la explicación.
Pues me alegra que me hagas la explicación porque me está dando la sensación de que en este momento algo pasaba, o funciona a distinta velocidad o aquí estaba sucediendo algo. Y además es que no es la primera ocasión que me sucedía algo de ese estilo, que oyes una frase corta y dices, pero bueno, por favor, pero ¿cómo es posible que hubiera tanto? Vamos a seguir hablando del paraguas de internet. ¿Cuáles son el futuro? Es decir, ¿qué es lo que le falta a ese paraguas? Porque nos habéis comentado que tenía un peso que ronda el kilo, y claro, pues un kilo para llevar así en una mano, como que quizás es un poco pesado. Me imagino que ese será uno de los objetivos, el incorporar electrónica, que tenga menos peso, que sea más ligero el paraguas. Y aparte de eso, ¿qué más cosas le vais a añadir? ¿O tenéis alguna idea más? ¿O así está bien?
あの将来はどうと思いますか？何をしたいことがありますか？重さとか狙いとか何をしたいんですか？
まず、今プロジェクターの技術とかはどんどん発展しているので、今はまだ重たいプロトタイプですけど、これをどんどん小さく軽くしていくことができるというふうに思っています。それから今インターネットでいろんなコミュニケーション、例えば写真を共有したり、そういうコミュニケーションができるようになっているんだけども、それは全部家で使うのがほとんどで、 で外で携帯電話とかでインターネットを使うのはとても難しいんだけど、こういう傘みたいなアイデアがあればもっと簡単にみんなが外でインターネットを通じたコミュニケーションができると思って。
重さとか、
重さはこれからどんどん小さくなっていく。
Bueno, pues en primer lugar también dependen de muchos fabricantes de las partes que están incluidas en el paraguas. Por ejemplo, poco a poco la tecnología de los proyectores irá haciéndolos más pequeños y ellos también, por supuesto, podrán incorporar un proyector más pequeño. Obviamente el peso ya se ha reducido bastante y lo va a intentar reducir mucho más. Y sobre todo la idea, el objetivo es que la gente no solo tenga la idea de poder utilizar internet en casa o en el móvil, sino que tenga la oportunidad de utilizarlo en cualquier sitio en la calle con una pantalla además grande.
Bueno, pues desde luego que son buenas noticias en torno a este paraguas de internet que nos ha sorprendido, nos ha entusiasmado, porque ciertamente es algo diferente. Yo venía hablando en los programas en Euskadi Digital de la tostadora conectada a internet, y desde luego pues me ha sorprendido. Sí, puedes comunicárselo a la Arancha, que yo estaba hablando de, en muchas ocasiones en la radio he hablado de la tostadora conectada a internet, y ya ahora me he quedado sorprendido por decir, bueno, el paraguas, esto, mi tostadora va a estar cerca. Pregúntale, sí, me gustaría saber, Takashi, ¿crees que sería posible que un día podamos conectar a internet mi tostadora?
Ah, no, mai no han asistak tan, ah, no, mai karan, インターネットを作るの機会はインターネットはつながることはできるかな将来はどうと思いますか?
多分トーストできると思います。例えばインターネットから写真を撮ってきてその柄のパンを焼くとか、そういうことができるんじゃないかな。
Sí, y además por internet podrás ver cómo se va haciendo la tostada, etcétera. Él cree que sí.
Qué barbaridad. Pues nada más, ya para finalizar, sí que me gustaría que nos dijera en japonés pues un saludito a los oyentes de Enreando. Simplemente pues eso, enviar un saludo, simplemente que diga pues un saludo a todos los oyentes de Enreando, a ver cómo suena.
Saigo, mo, bye bye, yutame wa, nihongo de nanika yutte kudasai.
はい、初めて今回バスクに来てとても、のんびりしていて美味しい食べ物がいっぱいあって気に入りました。また傘を紹介するために、いつか来れたらいいなというふうに思っています。ありがとうございます。
Bueno, su saludo ha sido largo y claro que es la primera vez que ha estado en el País Vasco, pero que le ha encantado, le encantaría poder volver con su paraguas, y que muchísimas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias a los dos, Takashi Matsumoto, gracias. También, Arancha, tengo una pregunta para ti. Esto es como el concurso. ¿En tu época, cuando estudiabas en el colegio, no había inglés?
Había inglés, pero bueno, tuve la suerte de toparme en primer año de carrera con el japonés.
Ajá.
Y me encantó. Me encantaron los símbolos, los significados que tienen. Es un poco como estar haciendo... Como descifrar jeroglíficos.
Me imagino que además, si encima te gusta y es algo que dominas perfectamente, vamos, tenemos que aceptar toda la fe en ti de que nos has traducido, porque desde luego...
Me tenéis que creer.
Sí, yo es que soy más del dialecto, más del norte. Este dialecto no lo cojo tan bien. Arancha, Takashi, muchísimas gracias a los dos.
A ti, arigato.
Arigato gozaimashita.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, como todas las semanas, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xabi Azumendi, y hasta aquí, con las preguntas vuestras de la sección F1, que, como siempre, pues dan buena muestra de todas aquellas inquietudes, problemillas que os surgen con el ordenador. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
A Ratsaldeon, efectivamente, con las preguntas y también con las respuestas, porque aquí de lo que se trata es de ayudar a la gente. Y bueno, aunque no demos siempre la mejor respuesta posible a un determinado problema, pero por lo menos intentamos dar una respuesta. Y luego, si hay alguna mejor que nos ayuda, pues bueno, la gente que nos está escuchando el programa, la gente que accede a los foros, la gente que nos hace las consultas, si hay alguna solución mejor a la nuestra, como no la solemos poner, la solemos decir, porque aquí de lo que se trata es de ofrecer la mejor mejor alternativa ante un determinado problema, una determinada ayuda. Uh-huh. Y lo mejor es hacerlo entre todos, que pues bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para colaborar entre todos y hacer este magnífico programa.
Y precisamente uno de estos casos creo que es con el que vamos a comenzar hoy la sección, alguna consulta que ya hemos realizado en programas previos y que se ha complementado con la colaboración de algún oyente, ¿no?
Bueno, precisamente no, pues bueno, es la respuesta a la pregunta de la semana pasada que nos comentaba Axi mejor de, pues bueno, el tema de generar los PDFs automáticamente en una determinada carpeta, ¿recordáis? Uh-huh. Pues bueno, sin más, lo que, pues bueno, Axi mejor él mismo nos ha respondido, pues que bueno, que está mirando un poquito las alternativas. Antes de ver nuestras alternativas, él ya había encontrado una solución, porque pues bueno, digamos que se le había currado un poco en un programa en Visual Basic para poder hacer algo más o menos parecido, y pues bueno, en ese sentido sí que mediante programación lo había conseguido. Pero bueno, una de las respuestas que le dimos fue la posibilidad de utilizar un programa que es el Adult PDF. Dice que lo ha visto, que le ha gustado mucho, que está muy bien. Y luego también le dábamos la alternativa de OpenOffice, y parece que esa opción por lo menos le ha gustado y ha enredado un poquito, y encima también, aparte de pues eso, decirle que está muy bien la respuesta, así que le parece muy bien la opción del OpenOffice, pero encima va más allá, ¿no? Y ya no solo nos dice que le gusta la solución OpenOffice, sino que encima lo quiere de una determinada manera, que si quieres, pues bueno, voy a leer un poquito las respuestas que nos da. Uh-huh. Pues, ya he conseguido lo que necesitaba, he pasado el Excel a archivo PS, que Postscript, me imagino que será, ¿no?
PS es Postscript, sí.
Sí, eso es archivo PS, y el PS a PDF con el Acrobat Distiller. Todo lo he realizado con Visual Basic, de esta forma la persona que ejecuta la aplicación al final solo ve un PDF, ni siquiera ve el Excel. Comenta además que si nos interesa, pues que nos podría pasar el archivo. Uh-huh. Y dice que ahora entiende lo de me llena de orgullo y satisfacción, aunque no me ha gustado el método, ya que me hubiese gustado un método más open source, pero bueno, dice que por lo menos ya está realizado. Uh-huh. Y luego dice que nada, que nos da gracias por las respuestas que le hemos dado, y que al principio no pudo probar lo del Adult PDF porque no le cargaba el enlace, pero que ahora lo ha podido probar y que le parece una buena solución. El problema es que ahora me ha picado, lo pone así, el problema es que ahora me he picado con el OpenOffice y me gustaría poderlo realizar así. Con código he conseguido exportar un documento PDF, y lo que no consigo es abrir un documento y que lo exporte. Y ya en resumen total nos dice, lo que me gustaría hacer, por si a alguien se le ocurre, es que al abrir un archivo OpenOffice, mire en una carpeta y el archivo que contenga lo exporte como PDF. Comenta que en la carpeta solo habría un determinado archivo, un archivo. Es decir, lo que quiere es que, pues nada, arrancamos la aplicación de OpenOffice, uh-huh, vamos a abrir un archivo, y de alguna manera lo que yo entiendo es que a él lo que le gustaría es que automáticamente mirase en la carpeta que él selecciona, y que en caso de que contenga un archivo, que lo exporte como PDF. Hombre, yo aquí no sé, de una manera automática no sabría cómo hacerlo, pero evidentemente si utilizas OpenOffice al final es tan fácil como abrir el documento y imprimirlo, o sea, exportarlo a PDF. Uh-huh. Me imagino que lo que se querrá evitar será este paso, es decir, el de abrir el documento y luego archivo exportar a PDF y ahí poner las características y luego ya que lo exporte. Digo, por la manera que lo dice, lo que le gustaría que fuese de una manera más o menos automática. O incluso, igual que pudieses diseñar un botón y que directamente le des a ese botón, te vaya a una carpeta previamente que tú la has preseleccionado y automáticamente te haga la conversión de ese archivo de los archivos a PDF. Uh-huh. No lo sé, tampoco lo he entendido muy bien, entonces por eso lo comento. Pero bueno, que en todo caso ya hemos visto que hay diferentes alternativas para hacer una determinada cosa. Hay software comercial, hay software a medida, que en este caso se ha hecho Axi mejor, y luego pues bueno, hay alternativas en open source que pues bueno, quizás no se ajuste 100% a sus necesidades, pero bueno, que en un momento determinado te puede servir no solo para hacer esto, para solucionar esta determinada necesidad, sino también para pues bueno, necesidades futuras que podamos tener, saber que existen y saber que tenemos estas alternativas de software libre que bueno, que digamos nos facilitan estas labores, en este caso de conversión de archivos PDF.
Bueno, pues nos encanta que los oyentes cacharreéis un poco con las soluciones, nos proponéis una pregunta y al final, pues de todo lo que hablamos y compartimos, pues al final se encuentran diferentes soluciones, cada cual que elija la que más le guste, pero lo bonito es eso, pues que se conocen diferentes formas de hacer lo mismo de una manera o de otra. y que bueno, pues en el caso de Axi Mejor, pues yo creo que por lo menos pues todos nos hemos enriquecido, porque yo tampoco pues tenía ni idea de que se pudiera hacer de esa forma, y hoy en día pues lo que es el formato PDF ya es un estándar clarísimo, ¿no? Para documentos, para hacer pues eso, documentos que queremos que no se modifiquen, que siempre sean iguales, que no sea un Word, que igual alguien te cambia un texto y dice, mira, si aquí pone esta cosa, y dice, pero si en el mío no pone. Bueno, pues ese tipo de cosas se puede hacer en el formato PDF, que desde luego está ampliamente extendido y ampliamente utilizado, ¿no?
Sí, además, pues bueno, desde que liberaron el código, el formato del PDF de ahí, pues bueno, han nacido muchísimo software, digamos, gratuito, también open source, también comercial, que permite interrelacionar diferentes archivos en formato PDF o hacer más cosas, menos cosas, porque inicialmente pues veíamos que la única manera de abrir los archivos PDF era con el Acrobat Reader. Hombre, evidentemente el software del propio fabricante, digamos, siempre va a tener la ventaja de que va a conocer muy bien el formato de los archivos y por lo tanto quizás pues va a poder llegar un paso más allá en el diseño y funcionalidades que pueda ofrecer con su software, ¿no? Pero sí que quizás sin llegar a tan lejos, sin llegar a ofrecer tantas alternativas, tantas posibilidades como puede ofrecer pues el software del propio fabricante, sí que hay compañías, personas, asociaciones que pueden utilizar este tipo de formatos abiertos para ofrecer pues pequeños programas o pequeñas aplicaciones que te permiten hacer determinadas cosas. Y pues bueno, algunas veces además sí que se ha visto que con una característica y con un rendimiento pues algo mejores a los del original, ¿no? No siempre ocurre así, pero bueno, sí que pues algunas veces hemos leído, pues hay un lector de PDFs que es súper rápido y que gana en velocidad, en rendimiento y en consumo de memoria al propio Acrobat Reader, ¿no? Pues alguna vez se ha podido oír. Y pues bueno, seguramente sea así, pero luego quizás pues por otra parte te permita realizar menos cosas, te permita jugar menos con los archivos, te permita, por ejemplo, que no te permita introducir notas, cosas así, que bueno, que dependiendo del uso que le vayas a dar a, pues en este caso a los archivos PDFs, pues mira, yo solo quiero abrir, pasar de página y cerrar. Pues bueno, en ese ámbito de necesidades sí puede haber mucho software que te permita hacer exactamente esas cosas y algunas más, ¿no? Pero ya si quieres hacer algunas cosas un poco más avanzadas, pues bueno, sí que puedes encontrar que todo el software que está por ahí no es de la manera más óptima y no te ofrece quizás el mejor rendimiento. Uh-huh. Eso por la parte de los lectores. Luego, evidentemente, a la hora de convertir cualquier formato de archivo a formato PDF, ahí también pues bueno, sí que encontramos pues bueno, más alternativas de que no solo son las del propio Acrobat, como por ejemplo en este caso estamos utilizando la del OpenOffice, que ya sabemos que bueno, el OpenOffice te permite exportar cualquier tipo de archivos que él soporte a PDF. Entonces de esta manera sí que podremos no sin tener una licencia del Acrobat profesional, por ejemplo, o Acrobat estándar, pues poder exportar archivos PDFs. En ese sentido también, pues bueno, comentar que el propio software de Acrobat también te permite hacer otras muchísimas cosas que no te permiten hacer quizás el de OpenOffice, porque al final del OpenOffice lo único que tiene es un conversor a PDF. Es, pues bueno, como hemos dicho antes, te permite exportar un archivo a PDF. Uh-huh. O por ejemplo también el Google Docs también te permite exportar a PDF, al igual que te permite exportar a un Excel, a un Word, al formato que quieras. Y ahí lo que te permite es, pues bueno, tener independientemente del formato en el que tú tengas el archivo origen, te lo exportan a un formato PDF que es estándar y que se puede utilizar luego para hacer otras muchas cosas, ¿no? En este caso, pues el software comercial de Acrobat lo que te permite no solo es convertir o exportar cualquier tipo de archivo a PDF, sino que además luego también te permite pues bueno, tratar esos archivos, gestionar esos archivos, meterles cierta lógica, pues crear formularios o meterle cierto dinamismo que digamos con el origen, o sea, con el destino el PDF, pues igual lo tengas un poco más complicado, o incluso luego te permite tratar esos archivos PDF pues como si fuesen archivos entre comillas ofimáticos, ¿no? Uh-huh. De tal manera que te permite avanzar mucho más. Y luego aparte también pues bueno, tiene otra serie de versiones que quizás son más específicas pues para entornos de dibujo, entornos de CAD, entornos de objetos 3D, que ahí ya sí que tiene más posibilidades. Vamos, me estoy extendiendo con el tema de Adobe, pero bueno, como es un campo que me ha tocado tocar bastante, pues
Pues bueno, ya lo conoces un poco con un poco más de detalle y además lo compartes con los oyentes pues para que conozcan un poco más los entresijos, ¿no?, del PDF.
Eso es.
Bueno, pues vamos ya a cambiar de asunto, damos la vuelta a la hoja PDF y nos vamos a otra pregunta, a otra consulta.
Venga, vamos al foro de Caceta. En este caso, en el foro de Internet e Informática, nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, hola, hace una semana formateé el ordenador y ahora meto un CD o un DVD y no me sale como antes. Antes, nada más meter el CD, me salía una pequeña pantalla diciéndome lo que quiero hacer, mostrar la carpeta, abrirla, guardarla. Pero ahora no me sale esa pantalla y me tengo que meter en mi PC. Pero no me da ninguna opción, solo si le doy a dónde está el CD me lo abre directo. ¿Alguien sabe cómo puede salir esa pantallita cuando meto el CD o DVD? Bien, deduzco que tiene XP, porque, bueno, XP o no, deduzco que tiene Windows. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues bueno, lo que le sucede es que se le ha desconfigurado la reproducción automática que tiene Windows para cuando introducimos un DVD o un nuevo dispositivo, como por ejemplo puede ser una memoria USB, un pendrive. Pues bueno, ahí vemos que nos suele salir una pantalla que muchas veces es engorrosa, a mí personalmente no me gusta nada. Uh-huh. Una pantalla en la cual nos dice pues qué acciones queremos hacer, si queremos que no haga ninguna acción, si queremos abrirla con el explorador de archivos, si queremos que nos muestre las imágenes, los vídeos, etcétera. Entonces, en este sentido, si se desconfigura, ¿cómo se puede configurar? Pues bueno, una manera muy sencilla es dándole a inicio ejecutar. Aquí escribimos gpedit, Granada, Portugal, Euskadi, Dinamarca, Italia, Teruel, punto, uh-huh. MSC, Microsoft, no sé qué, MSC, Madrid, Segovia, Cáceres. Esto nos abre lo que es una nueva ventana con las directivas de grupo. Y aquí podemos pinchar en la configuración del equipo y dentro de esta carpeta en plantillas administrativas. Y aquí tendremos una carpeta con el nombre sistema. Entonces, una vez que estamos aquí, en la parte de la derecha, tenemos que, podremos activar o desactivar la reproducción automática. Si tiene que haber una característica que sea desactivar reproducción automática, entonces si pinchamos dos veces en ella, con el botón izquierdo, nos aparecerá una nueva ventana en la cual podemos habilitarla o deshabilitarla. Si es desactivar la reproducción automática, pues bueno, si la ponemos a habilitar, desactiva la reproducción automática, ya que por defecto en sí está habilitada. Entonces esta opción se supone que es para deshabilitarla. Es decir, se llama desactivar reproducción automática. Entonces, si la habilitamos, digamos que validamos el hecho de desactivarla, por lo tanto no tendríamos reproducción automática, y si la deshabilitamos sí tendríamos reproducción automática. Uh-huh. En este caso, como parece un tragalenguas, ¿no? En este caso, como nos comenta que no la tiene, pues esta opción estará activada. Lo que tiene que hacer es desactivarla para tener la reproducción automática. No sé si me he explicado bien. Uh-huh. pero bueno, estos serían los pasos a realizar para poder gestionar esta opción de Windows. La del gpedit.msc es muy interesante porque ahí podemos realizar acciones que quizás son desconocidas, que se pueden gestionar o se pueden manipular, porque normalmente muchas de estas opciones antes o inicialmente lo que hacíamos era ir al registro directamente, es decir, tecleábamos regedit y aquí ya pues buscábamos la opción en concreto, tal, nos metíamos por ahí en el registro y luego poníamos un 1 o un 0 en muchos casos, ¿no? Pues esta opción, digamos, es una interfaz que está por encima del regedit, que se dedica a las directivas de grupo, en las cuales, por ejemplo, pues no sé si os ha ocurrido alguna vez el querer eliminar el icono de la papelera de reciclaje en Windows. Uh-huh. No sé si os habéis dado cuenta que de una manera sencilla no se puede hacer, es decir, no hay una opción en el escritorio para decir habilitar o deshabilitar la papelera de reciclaje, el icono de papelera de reciclaje, sino que ahí tenemos, bueno, inicialmente teníamos una opción que era la de ir al registro de Windows y ahí pues bueno, tendríamos que buscar la variable correspondiente para hacerlo. Pero yo descubrí hace poco que también se puede hacer mediante esta opción de directivas de grupo. Con el gpedit.msc hay una opción que es, no sé si es equipo, escritorio o algo así, y ahí tenemos todas las características que podemos gestionar y manipular en el escritorio, de tal manera que una de ellas es la de habilitar o deshabilitar el icono de la papelera de reciclaje en Windows, de tal manera que para todos los usuarios que entren con ese tipo de perfil, es decir, si es un perfil administrador o es un perfil invitado, podrá aparecer o desaparecer el escritorio. Y la verdad es que es algo bastante interesante que te permite tocar muchas cosas.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente, estaba viendo yo lo que estabas comentando para ver que efectivamente es así. Estaba viendo el configurador de directivas de grupo. Y bueno, ahí es donde se pone yo he conocido más el caso contrario. He conocido el caso de personas que dicen, no, yo lo que quiero es quitarlo. Quiero es que no salga. O sea, el caso exactamente contrario de esta consulta. Que no salga, pues porque resulta muy molesto. Metes cualquier disco al ordenador y ¡pumba! Ventanita. Espero que no, si lo que quiero es verlo, reproducirlo, ya decidiré yo lo que quiero hacer, pero no me saque la ventanita cada vez que pongo un disco. Pero bueno, la verdad es que sí que puede darse el caso, hay veces que se quita sin más y bueno, pues esta es la forma de ponerlo, es un poquito engorroso, pero la verdad es que funciona muy bien.
Hombre, el tema de la reproducción automática está muy bien, por ejemplo, igual cuando metes un DVD o algo así, que directamente lo metes, te arranca...
Tiene sus aplicaciones y depende del uso que se dé al PC. Es decir, que si es un ordenador de casa, que lo usas para ver pelis, pues igual sí está bien, ¿no? Para que no tengas que estar ahí cada vez que pones un DVD pues buscando y tal, sino que simplemente pues como si fuera el de la sala, ¿no? Que le puedes meter el disco y ¡pum! Y automáticamente te arranque un programa reproductor de discos de DVD y puedas ver la peli. Por ejemplo, pues sí, podría estar bien, pero bueno, eso depende ya de cada caso y será el usuario o la usuaria la que decida, ¿no? Lo que quiere hacer, ¿no? Que el ordenador decida por nosotros, cosa muy habitual en Windows, ¿no?
Sí, hay, bueno, no sé qué, me imagino que harán sus estudios de usuarios y, pues bueno, digamos que los diferentes perfiles que pueda haber y que le puede gustar o no gustar a la gente o directamente obligarte a utilizar algo que no sería la primera vez. Para su propio interés, ¿no?
Ya, bueno, está claro. Está claro que eso siempre ha traído mucha controversia, pues porque dices, bueno, si yo soy el propietario y el usuario de este ordenador, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero? ¿Por qué tiene que ser siempre lo que Microsoft quiere? Bueno, pues sí, parece que cada vez pues eso se van dando cuenta, ¿no? Hay muchas quejas, pero bueno, en cualquier caso, hoy en las que les interesan y las que no, pues seguiremos con los asuntos. Me hace mucha gracia. ¿Se van a borrar los ficheros de sistema este? Pulsa aquí para aceptar. No, oiga, ¿y si no quiero? No, pulsa aquí para aceptar, que él solo puede aceptar. Puede decir que es iguana, o sea que aquí no se puede decir lo contrario. Así que me acuerdo que cuando llegó la OpenSUSE, la última, la 10.3, creo que es la que está ahora, pues Miquel Carmona me comentaba, dice, oye, no me lo puedo creer. Dice, he querido instalar unos paquetes, los he instalado y luego al final me ha salido una ventana que dice, bueno, después de este proceso es necesario reiniciar el ordenador. Usted no se preocupe, continúe con lo que esté haciendo y reinicie el ordenador cuando le sea posible y no tal. Y decía, bueno, es que es totalmente contrario a lo que sucede en Windows, porque en Windows acabas de hacer algo y te dice, tienes que reiniciar ahora mismo, ¿eh? Y no puedes hacer otra cosa, así que pulsa aquí para reiniciar. Y dice, por lo menos GNU Linux te dice, bueno, tienes que reiniciarlo, pero cuando tú puedas, o sea, no te obligamos. Y me acuerdo que le chocó muchísimo esto porque desde luego es la contraposición total a lo que sucede en el mundo Windows.
Sí, por ejemplo, en Ubuntu cuando haces una actualización que requiere reiniciar, te aparece ahí en el espacio reservado para el icono donde suele aparecer que hay una actualización nueva, te aparece ahí un icono nuevo que significa que tienes que reiniciar el ordenador, pero vamos, no, sin más
eso es.
Y reiniciar el ordenador. Tú puedes estar ahí un mes trabajando con ese ordenador que no le va a pasar nada y solo pues eso que hay que reiniciarlo cuando puedas.
Bueno, pues vamos ya directamente a por la tercera consulta, Xavi.
Perfecto, pues en el foro de hardware nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, hace tiempo que tengo el sonido distorsionado.
Momento, será del ordenador, ¿no?
Efectivamente.
Porque si no, igual tiene la culpa pues la fiesta de la última noche o haber tomado algo frío.
Un sonotone se va a tener que comprar. Dice, todos los tests que vienen en Windows están hechos y dan bien. Los controladores de NVIDIA dice que el control de altavoces está bien y que los altavoces que funcionan están correctamente. Entonces, pregunta a ver si puede ser de la tarjeta de sonido. Bien, en principio, bueno, parece que comentas que los drivers los tienes instalados. No sé si puedes verificar si que haya unos drivers actualizados respecto a los que tú tienes para esa tarjeta de sonido, con lo que, pues bueno, quizás se puede perfeccionar un poco más, pero en todo caso tampoco creo que haya tanta diferencia como para escuchar el sonido distorsionado o no. Tiene más pinta quizás de ser de los altavoces, que quizás la señal que le esté llegando no va acorde con la calidad de los altavoces o que quizás, pues no sé, que puedan estar recibiendo más señal o más más una señal más alta de la que realmente puedan reproducir y por eso se estén escuchando de esa manera. Yo intentaría quizás utilizar esos altavoces con algún de alguna otra manera para ver, para independizarlo del ordenador que tienes, para ver si realmente, pues no sé, por ejemplo con un MP3, pues ponerle un MP3 y verificar que se escucha correctamente. Si ves que se escucha correctamente, digamos que no sería nada de los altavoces, sino sería del sonido que le llega del ordenador a los altavoces, que entonces ya sí que podría ser por la propia tarjeta de sonido, que quizás pues bueno, tenga mal configurado algo, o incluso que pueda tener algún fallo. Pero bueno, la verdad es que me extrañaría bastante que la propia tarjeta estuviese emitiendo ese sonido porque esté defectuosa. Yo diría más que sería un tema de verificar que los controladores están bien, que digamos toda la configuración del audio está correctamente, los agudos tal, pues bueno, digamos que al final hay sí que hay bastantes características que se pueden tocar para ver si es una calidad de sonido adecuada o no. Y en ese sentido yo intentaría configurar correctamente lo que es el audio que podemos utilizarlo. También otra prueba que podrías hacer sería utilizarlo con unos auriculares, en vez de utilizar esos altavoces, pues bueno, enchufarle unos auriculares que puedas tener o incluso otros altavoces, y ya de esa manera sí que podrías ver, pues, si realmente se escucha bien el audio en unos auriculares, pues igual una de dos, o tienes la tarjeta o los altavoces los tienes estropeados, o si no, la configuración que tienes no es tanto para ese tipo de altavoces, sino que es otra propia configuración.
Pues sí, yo incluso le aconsejaría la opción contraria, por descartar todo y es enchufar pues eso, pues unos auriculares. El probarlo con los auriculares y ver si se escucha bien. Sí puede ser fallo, incluso algún altavoz que se ha deteriorado dentro de los altavoces, pero bueno, también puede ser, hay una función dentro de los reproductores de audio en los ordenadores, me estoy acordando ahora mismo del Winamp, que lleva un ecualizador, y a la izquierda del ecualizador lleva pues un deslizante, un mando de estos para subir y bajar, que le puedes aumentar los decibelios de potencia, con lo cual puedes meter una amplificación. Y sí que es cierto que cuando se activa eso, pues lo general es que como la música ya sea alta, al amplificarla aún más, sí que se ya distorsiona, ¿no? Distorsiona el sonido. Podría ser la utilidad, pero vamos, me imagino que la consulta está, va que incluso los sonidos de Windows y cualquier sonido que emite el ordenador va distorsionado. Bien, o que quizás está dando demasiado volumen, demasiada intensidad el ordenador a los altavoces, eso también podría ser otra de las posibilidades, ¿no? Que dé ya el sonido roto porque está amplificando demasiado, pues tratar de bajar el volumen desde los mandos del ordenador, y si necesita subir un poquito el potenciómetro, el giratorio que llevan los altavoces, pues lo subes un poquito a ver si puede ser eso, ¿no? O sea, que venga ya saturado desde el ordenador. Pero que en cualquier caso, sí, lo que decimos, si desconectas los altavoces y si conectas o bien los auriculares o bien esos altavoces, los pruebas con otro dispositivo, pues saldrás de dudas de si es uno de los elementos o es el otro. Y ya a partir de ahí, pues puedes ponerte a mirar a ver cuál puede ser el motivo. También pudiera ser que la tarjeta de sonido tenga alguna función de amplificación extra o algo que esté activada. Podría ser, no es habitual. Sí es habitual la contraria, la del micrófono. Los micrófonos de ordenador en la tarjeta de sonido llevan una opción que puedes marcar que se suele llamar Mic Boost, Mic B-O-O-S-T, Mic Boost con dos os, y eso sirve para amplificar. Eso en cuanto lo pulsamos lo que hace es amplificar el micrófono para que suene más fuerte, pero no es el caso, es el caso contrario. Pues bueno, pues esperemos que esta persona lo pueda escuchar mejor, que pueda solucionarlo de alguna de las dos formas, y desde luego, pues como siempre, quizás la solución no se sabe en un primer término, pero haciendo algunas pruebas pues podemos determinar cuál puede ser el origen de ese problema. Vamos a finalizar, Xavi, como siempre, recordando que esta sección llega gracias a la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Para participar en esta sección os recordamos el correo electrónico
nf1@enredando.net.
Si lo prefieres, puedes dejarnos tu mensaje con tu propia voz. Para ello está el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y si nos lo quieres dejar escrito y tener la posibilidad de que otros oyentes de este programa te puedan responder, puedes utilizar el foro de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro. El nuestro es el segundo F1-consultas.
Pues esas son las formas de participación. Nosotros volveremos, Xavi, volverá, yo continúo, Xavi volverá la semana que viene en una nueva edición de Enreando, así que es que ricasco, Xavi, y está dentro de 7 días.
Venga, tronas de arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Todas las semanas la seguridad tiene su protagonismo aquí en Enredando y esta no va a ser una excepción. Bueno, estaba pensando que todas, pero la semana pasada no estuvo Iñaki Lázaro, pero esta semana sí va a estar Iñaki Lázaro. Arratsaldeon.
Muy buenas, Rafa Martínez.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿no?
La semana pasada estuvimos juntos, lo que pasa es que dentro del
específica.
Del internet y así.
A mí pon especificaciones, no te pongas ahí a decir que estuvimos juntos comiendo pasteles encima. O sea,
sí,
que...
sí, unos cuantos pasteles y compartiendo...
Nada.
El internet Eguna,
no,
el día
no,
de internet.
No, para ti, yo no comparto, yo soy, ¿cómo se dice? Egoísta.
¿Eres egoísta?
Que no compartes, egoísta.
Compartiste,
no sé,
con todo el mundo, no solamente conmigo, una charla.
Una charla sobre
protección de menores.
A ver, oye, pero bueno, ¿qué vas a pensar de mí?
La seguridad en el público infantil y en los mayores,
claro,
que nos preocupamos. Por
eso somos un programa de audiencia infantil.
Sí.
Y de realización también.
Pero generalmente cuando
Iñaki,
empiezas a hablar tú...
Iñaki, que se te ha caído el chupete, póntelo, venga.
Cuando empiezas a hablar tú, ponemos tres rombos.
Iñaki, que te pongas el chupete, hombre, que así no puedes ir.
Pero si me pongo el chupete no puedo
¡Ay,
hablar.
Otra vez te has manchado, hombre! Mira que siempre que te tomas la papilla siempre haces lo mismo.
Bueno, pero el biberón que te tomaste está más rico, Rafa.
Hombre,
tú lo... calentito.
Claro, y además...
No chupes tanto, Rafa, además, que luego quiero beber yo.
Y además le eché unas gotitas. Bueno, eso los niños no deben de echar, ¿eh? Los niños solo se pueden echar de colacao, de colacao.
¿De colacao?
Sí, cola, sí, cao.
Ah, cao.
Cao. La cola que te deja cao.
Vale.
Está claro.
Bueno, no vamos a hacer publicidad, como siempre hacemos, no nos gusta
además que no nos
comentar
pagan.
Ninguna
sí,
marca
sí,
comercial.
Si nos pagaran lo diríamos, ¿no?
Ay, tú sabes si te pagan o no.
A mí no me paga nadie.
¿A ti no te pagas Colacao?
No, a mí solo me pagan la marca de biberones por salir ahí chupando el biberón. O sea,
¿biberones?
Que, sí.
¿Biberones qué marca?
¿Qué marca hay de Chico?
¿Chico?
Sí, está rápido.
¡Jo, Chico!
Sí. ¡Hoy, Chico! Sí, ahora ya la tetilla. ¿Tú sabes lo que es la tetilla del biberón?
Del biberón.
Sí. No, esas no, que estamos en público infantil. No, esas no, la del biberón.
Del biberón.
Es curioso, porque todos hemos pasado por un biberón, pero nadie nos acordamos de nuestra experiencia. ¿Tú te acuerdas de cuando tomabas biberón?
No, la verdad es que no.
Joder, pero si lo acabas de tomar, ¿cómo no te vas a acordar? Madre
no,
mía,
yo,
qué mal estás ya.
Te veo a ti y veo el biberón, pero...
Ya. Todos hemos pasado por el biberón y el chupete y resulta que luego de mayor, pues no te acuerdas ni el biberón ni el chupete. Y dicen, ay, sí, tú, que yo lo tiraba. Y yo lo escupía para arriba. Puf, ya a mí el chupete.
El chupete para arriba.
Sí, lo tiraba. Yo no podía.
Y luego te cae la cabeza.
Yo creo que me ha venido alguna reminiscencia todavía aquí en el futuro, porque vamos, dice la gente que habló mucho y debe ser porque de pequeño tiraba el chupete para arriba. Vamos, a mí no me callaba ni un chupete, vamos. Un trozo de goma y asqueroso me van a callar a mí. Anda, venga. Que no. Bueno, estamos para hablar de seguridad, no para hablar de nuestros cuentos chinos. ¿Y qué nos, de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De menores?
Vaya, ahora que tenía una historia oriental que contar y no me dejas contar cuentos chinos.
Oriental, claro.
Sí.
¿Ya te has orientado bien?
Estoy orientado. Decíamos que la semana pasada fue, y bueno, ya hace unos cuantos días, el 17 de mayo, concretamente en Llodio, Álava, se celebró el Internet Eguna, el Día de Internet, y recordarás que estuviste hablando de... Uh-huh. Protección de menores, uh-huh. Ese coloquio, esa charla, uh-huh. En el cual pues tanto padres, madres, interesados en la educación de sus hijos, en uh-huh. que se conecten a internet y lo hagan en condiciones de seguridad. ¿Comentabas algún caso práctico? El de una también mujer valenciana que escribe libros, cuyo nombre...
Marmón Soriu.
Vale, lo has dicho bien, no, uh-huh. no me acordaba ahora mismo. Y es algo que, aunque en El Guardián no hagamos referencia constantemente a ellos, sí que me parece interesante. Y aquí en Enredando, pues ¿por qué no? También podemos comentar,
sí,
que
además,
es importante.
Y además tuve la ocasión de poder compartir pues esta inquietud, no solo con Aitas Llama, sino también pues con los responsables de la red de centros Cacetagunea, que me mostraban pues así su interés. Es decir, que ya les había surgido el asunto y que querían seguir haciendo cosas.
Uh-huh.
Así que bueno, pues sí que hay interés, desde luego, y sobre todo... El interés se basa en muchísimos casos por el desconocimiento, ¿no? Porque hay muchos aitas y demás que lo de internet pues los ha pillado un poco mayorcitos, que dicen que ya no están para esas cosas, que internet no le ven el atractivo, pero claro, que su hijo, que su hija está todo el día ahí, dale al ratón. Y que claro, pues que como no lo conocen, pues es lo de siempre, ¿no? Pues cuando tu hijo o hija conoce algo que tú no lo desconoces, pues solo tienes una alternativa. Que yo sé que muchos aitas y más me miran así con cara rara cuando lo digo. No, no, la alternativa, que aprenda la aitayama. O sea, está clarísimo, vamos. Y lo que tiene que hacer es pedirle a su peque de la casa que le enseñe. Y además lo va a hacer encantado. Si lo poco que conocen, vamos, los niños son así, ¿eh? O sea, te enseñan de todo.
Poco, incluso mucho, porque
claro, a mí me
son auténticas esponjas.
Claro, esponjas.
Esponjas, sí. ¡Hala! En el sentido en que adquieren los conocimientos rápidamente, ¿no? Uh-huh. Los retienen muy fácilmente y, por tanto, son bastante proclives pues a estar al día, ¿no? Tanto como a nosotros, que ya nos cuesta un poco más el preocuparnos por lo que sale. Y, bueno, ellos realmente, pues, prácticamente jugando y sin darse cuenta, aprenden un montón de cosas. Desde luego que todos esos aprendizajes están muy bien, pero también hay que tener en cuenta que hay sus peligros, como en cualquier entorno. Cuando vamos a un parque y los niños están jugando, pues aunque hoy en día las autoridades hagan parques seguros y traten de que no haya pues ningún tipo de saliente que les pueda dañar,
bueno, algunos se puede dar un cabezazo con la papelera, o sea,
por ejemplo, hay que estar mínimamente atentos o máximamente atentos, mejor uh-huh. dicho. Y en internet pues ocurre prácticamente lo mismo, yo creo que
y además que seguro que muchos aitas ya más me dan la razón, y es que muchos niños y niñas pues parece que tienen un imán con cualquier cosa así metal, que hay una papelera, clon, la cabeza contra la papelera, no sé qué, clon, se han contra todo. Así que luego ya pues nos hacemos mayores y, bueno, algunos seguís dando cabezazos contra las papeleras, pero bueno,
y otros se siguen tirando el chupete para arriba y se pegan con él la cabeza.
Pues sí, es que es un problema, porque yo lo lanzaba para arriba, pero claro, como todo el mundo sabe, cosa que yo todavía no desconocía a esa tan temprana edad, pues todo lo que tiras hacia arriba luego cae para abajo, o sea que claro, al final lo tiras para arriba pero luego te vuelve a caer encima de la cara. O sea que no sé si es una buena alternativa. Lo que pasa es que luego ya a esas edades pues empecé a estudiar el tiro tangencial, entonces ya hacía efecto parabólico con el chupete para que se fuera lejos de mi situación y no me cayera encima. Eso es el segundo aprendizaje, pero el primero, el lanzamiento del chupete, evidentemente es que te caiga encima la cara.
O sea que con 1 o 2 años pasaste directamente al estudio del tiro tangencial.
Sí, no.
¿No pasaste por la ley de la gravedad?
No, la ley de la gravedad esa es obvia, esa no hay que estudiarla. Esa es todo lo que sube, baja.
Ajá.
Ya está.
Todo,
no hay nada.
Pero luego depende de qué momento.
No hay nada que se quede arriba, salvo el balón. Cuando das un pelotazo y se queda en el tejado, no baja. O sea, esa es la única salvedad que tiene la ley de la gravedad.
Todo lo que sube, baja. Eso es porque a ti no te llegan unos mensajes de spam que me suelen llegar a mí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí? Lo tuyo es que si no sube y yo te lo subo y vamos, que luego no baja, que parece un árbol, vamos.
Algunos de los medicamentos estos que envían por spam, sí. Parece como que no todo baja.
Iñaki, que me están llegando mensajes de correo basura que a mí, bueno, a mí me da igual, ¿eh? Yo simplemente quisiera advertir a la audiencia que están llegando por ahí mensajes que dicen: Rafa, tenemos fotos que se te ve a ti desnudo. A mí me da igual. Yo, más que nada, pues cualquiera que pueda luego demandarme.
A mí me horroriza, Rafa.
Por eso te digo. O sea, que quiere decir que a mí, vamos, me da exactamente igual. Yo, allá vosotros. O sea, a mí que me digan que estoy desnudo, pues oye, pues mira, como todos los días. O sea que
tendrás tu pudor, ¿no?
Quiero decir que como todos los días en la intimidad. No penséis que aquí venimos, vamos. Si no vamos a cambiar, vamos a cambiar Euskadi Digital por Euskadi Nudista, vamos. Oye, podríamos hacer un día que todos aquí en Nudista.
Una edición nudista.
Mikel Carmona está diciendo que sí. Me está diciendo sí.
Por está muy contento de repente.
Que dice que sí, que él quiere. Sí. Que él quiere, sí.
Lo que pasa es que ¿cuántas invitadas va a venir ese día?
No, pero nudista. Mikel, con tanga no, sin nada. Nudista. Nudista, está claro lo que quiere decir.
Mikel está acostumbrado.
Con nudos, está claro.
Además que en la geografía donde estamos ahora se acerca el verano y claro...
Mikel, ¿cómo que la geografía? ¿Pero qué te crees? ¿Que Mikel es un mapa mundi cuando está desnudo?
No, pero antes cuando estabas diciendo lo de aitas y amas, hay que hacer la traducción simultánea porque desde Latinoamérica, Iberoamérica, muchos oyentes nos escriben. ¿Y qué es eso de aitas y amas?
Que lo pregunten.
Pregunta.
Que lo pregunten.
Y nosotros respondemos.
Claro, ya está. Pues es que, oye, ¿no preguntaron que a ver qué quería decir agacha el melón? Pues igual. Si preguntan qué es agacha el león, pues nosotros respondemos.
Agacha el melón.
Sí. Es que es la forma de que se acuerden, ¿no? Todas las personas, agacha el melón. Bueno, pues más o menos es así, pero bueno.
Bien. Y con lo que has comentado también del correo basura, correo no deseado, aparte
por cierto,
de
que esta semana ya que me dejas ahora hablar,
No te dejo.
Pues habla tú.
Eso es. Pues decía que esta semana, por cierto, no tiene nada que ver, pero es lo que sueles decir tú, por cierto, que sí tiene que ver. El spam. Estamos hablando del spam, correo no deseado.
Exacto, pero
y
es que...
Y estamos hablando de fútbol, ahora, la Copa 2008.
No,
estamos hablando de fútbol.
No, perdona.
¿A ti te gusta el fútbol?
La pelotita dejada en el suelo.
La dejo en el suelo.
Sí, déjame.
Pero le damos una patadita.
Luego. Antes déjame hablar a mí, porque es que estás, vamos, monopolizando.
Vamos en orden.
Vamos, vienes un ratito aquí a hablar y piensas que vas a estar hablando sin parar.
Bueno, ya has terminado. Vale, pues quería decir que en la Eurocopa 2008, en relación a este evento social, están llegando una serie de mensajes en los cuales nos invitan a apostar, conocer las alineaciones de los equipos, para participar y que nos den entradas para ver la Eurocopa en directo. Pues muchísimo cuidado con todo esto, porque como siempre suele ocurrir, esos mensajes son en su mayor parte falsos. Si queremos informarnos de la Eurocopa 2008, vamos a la página web oficial, vamos a los medios de comunicación oficiales, medios deportivos, y ahí es donde nos podemos informar y hacer clic en los enlaces. Cualquier mensaje que nos llegue por email, y mucho más si no lo hemos solicitado, pues muchísima preocupación, porque los cibercriminales están utilizando este evento social, este gran evento internacional, concretamente en Europa, la Eurocopa 2008, con bastantes malware, bastante software malicioso que trata de explotar vulnerabilidades y buena fe de algunos receptores de esos correos, que pueden sentir tentaciones de participar en concursos y otros eventos que lo que al final pueden conseguir es que les roben sus direcciones de correo electrónico, su confidencialidad y otras cosas que aún podrían ser peores.
¿Tú sigues hablando?
Y sigo hablando. Decíamos que esto lo hemos comentado en la edición 171 del Guardian, y también precaución por una falsa actualización de Microsoft que está pues funcionando por ahí, está moviéndose, en la que supuestamente hay una herramienta de eliminación de software malintencionado por parte de Microsoft, pero que realmente lo que hace es instalar un software maléfico. También podríamos hablar de la seguridad en telefonía móvil con Bluetooth seguro, un artículo que hemos publicado en el guardian.euskadigital.net, y que por supuesto que a todos los oyentes de Enredando recomendamos consultar, porque hoy en día quien no tiene Bluetooth,
bueno,
quien no se conecta.
Hace como 5 minutos, desde que te has puesto a hablar sin parar, quería yo decir que en el portal de Enredando, casualmente esta semana, tenemos una encuesta en torno al spam, y queríamos saber pues si se recibe parecido, más, menos, o cómo está en nuestros oyentes pues la recepción de spam. Tú desde tu monasterio, ¿qué es lo que nos puedes decir, Iñaki?
Desde ese monasterio tranquilo y pacífico van llegando mucho spam, cada día más spam, y es difícil combatirlo. Siempre hemos dicho que la idea es la prevención, y con esa idea de prevención muy meditada en este monasterio que hemos creado aquí en Euskadi Digital, vamos a tratar de prevenir el eco que está sonando ahora mismo.
No es el eco, es simplemente tu situación. A ver, dinos desde ahí, desde el rezo, desde la oración, ¿qué consejo puedes dar a los oyentes?
El que no se dé ninguna dirección de correo electrónico en lugares no autorizados.
A ver, Iñaki, por favor, estamos haciendo una conexión con el monasterio. Iñaki Lázaro, por favor, ¿qué pasa, que no va nadie a misa o así?
Dime, Rafa Martínez.
No, que noto que hay mucho vacío, noto que hay como que mucho eco.
Bueno, lo vamos llenando ese vacío.
Y a veces es que se ve que es una conexión remoto, ¿no? Porque los oyentes pueden comprobar que el eco solo le acompaña a Iñaki.
¿Y a ti no?
A mí no.
Luego cambiamos de micrófono.
Es que ese micrófono algo le ha pasado, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Se ha desplazado a un lugar recóndito del monasterio.
A ver, pero haz una de esto. Oremos. A ver qué tal queda.
No, yo no soy predicador.
Venga, Iñaki.
No. Yo no soy como los de Microsoft evangelistas, ¿no?
Uy, qué pedazo de eco, pero madre mía, parece que estás en una catedral más que en un...
Tú ya sabes que en Microsoft hay un evangelista, ¿cómo se llama? El padre...
¿Apeles?
No es el padre Apeles, es el padre... No lo sé, pero que es el evangelista.
Iñaki, sal de dentro de la catedral, que no te oigo nada, venga.
¿He salido ya? Todavía no.
No, joder, la puerta, eso no, eso es la sacristía, por el otro lado.
Avísame cuando salga.
No, avísame, ¿ya? No, si tú sabrás. No. ¿Tú sabrás cuándo sales?
No, pero...
A ver, ahí, un poco más a la derecha, a ver, venga.
¿Derecha? Ahora.
Ahora ya está.
Decíamos que el spam, los consejos que podemos dar, pues la prevención. Número uno, el que no demos nuestra dirección en ningún lugar, el que tengamos la más mínima duda. Otro consejo, existen direcciones, además de las gratuitas que ya conocemos, que nos puede proporcionar Hotmail, Yahoo, Gmail y otros servicios, existen direcciones temporales, como por ejemplo Puckmail, un servicio que ya comentábamos hace mucho tiempo aquí en el Guardián y que sigue estando vigente. La dirección web de este servicio es www.puckmail, que se escribe con P-O-O, K de kilo, M, A y latina L.com, puckmail.com, y ahí lo que podemos hacer es generar una dirección provisional, por ejemplo, prueba bienvenida@pugmail.com, o sea, entramos en una dirección que se llama bienvenida a Pugmail, y lo que nos permite es crear una cuenta de usar y tirar, es decir, una cuenta que se puede utilizar para tener que evitar, para evitar que demos nuestra cuenta personal.
Uh-huh.
Es muy fácil de utilizar.
Pugmail,
simplemente,
o sea, P-U-K, ¿no? P-U-K.
P-O-O-K.
O-O.
Doble O, dicho.
O-O.
O-O.
O-O. O-O. Bien, o sea, es Pugmail.
Eso es.
A ver. No, 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 no. A ver.
P-O-O-K-M-A-I-L.
Mea, Pumea, mea. A ver, no, que estoy apuntándola y no me la estás diciendo bien. A ver, Iñaki, repite.
Apunta, apunta despacio. P de Pamplona.
P de Pamplona.
O de Oviedo.
De Oviedo.
Dos veces, vamos dos veces a Oviedo.
Dos veces a Oviedo, Oviedo. ¿Y después a dónde vamos?
Y después vamos a K de Kilo.
¿A K de Kilo?
Sí.
¿A K de Kilo? ¿Eso por dónde queda?
Pues, por ejemplo, subiendo al Kilimanjaro, si llevas una mochila con muchos kilos, ahí puedes llegar.
Vale, pues ya hemos tomado buena nota de todo ello.
No he terminado.
¿No has terminado?
No, es M de Madrid, A de Alicante, I de Italia y L de Londres. Pugmail.com.
Bien, ¿y ahí qué podemos conseguir?
¿Qué podemos conseguir? Pues la dirección de usar y tirar, una dirección reciclable. Ahora está muy de moda la energía verde, tecnologías verdes en tecnología.
Pañuelos y eso.
Sí, no, los pañuelos reciclables es el de tela, que se puede lavar. Aunque eso tiene que ver con la seguridad. Quizás es más seguro el de papel porque los microbios no se reciclan. Bueno, a lo que vamos. Es una dirección de usar y tirar, es decir...
Perdona, es más sano y es mejor lo que hacía el aldeano.
¿Sí?
Echar los mocos fuera directamente.
Ah, como tú, no, con, el, como tú con el chupete, tú, él no le haría para arriba.
Ah, pero has oído... Bueno, en el campo se ve mucho, ¿no? Eso, sí. ¿Cómo se quitan los mocos los aldeanos? Eso de... Se yo tapan un agujero de nariz y echan para afuera, pero sin pañuelo ni nada, y al suelo.
Quizás se ve más en el fútbol.
Hombre, es conveniente hacerlo en el campo y en un entorno así, porque claro, en un entorno urbano pues no suele estar muy bien visto, ¿no?
Pues pero, en el fútbol donde lo ven cientos de miles de personas...
¿Y sabes lo que pasó una vez? Pues sí. Que le vieron a un aldeano hacer así, echar para afuera, fium, fium, así... Tal, dice, hala, a usted qué guarro es, pero mire cómo está echando ahí los mocos de esa forma y tal. Y dice, más guarro es usted que se os guarda en el bolsillo.
Claro que sí.
Así que aquí cuidado.
Hombre, que... Cada uno que guarde lo que quiera.
Que tenía razón.
En este caso, las direcciones de correo electrónico nuestras, personales, vamos privadas, las vamos a guardar a buen recaudo.
Bien.
Esas no las vamos a dar a nadie.
Uh-huh.
Y cuando algún formulario nos exija, pues para descargar un documento, para acceder a una información, que demos una dirección de correo electrónico, podemos utilizar este servicio llamado pugmail.com. No es el único, pero este está bien porque está en español, lo podemos ver, entender en nuestro idioma, y es una dirección, como decía, de usar y tirar, en el sentido en el que nos permanece 24 horas activa. Nos inventamos un nombre, por ejemplo, prueba@pugmail.com, y a partir de ahí accedemos a la página web www.pugmail.com y vemos pues la autorización, lo que sea.
Vale. ¿Ahora qué te has metido? ¿Una lata de sardinas?
No.
Hoy suena muy metálico.
No, estoy en otra parte del monasterio.
Estás en la sacristía, ¿no?
Sí.
¿Y ahí qué te vas a poner el hábito?
No, porque el hábito no hace monje.
No, pero tú no tienes hábito, ¿no?
No. Tengo algunos hábitos, procuro tener hábitos de alimentación, de... Lo que pasa es que el hábito, por ejemplo, de alimentación segura...
Sí.
Lo tengo que romper cuando... Porque Miguel tiene muchos bombones.
¿De que Miguel tiene muchos bombones?
Sí.
¿A qué altura del cuerpo?
Al del bolsillo, pero cuando va sacando...
Digo porque, no sé, le voy a tener que andar palpando a ver dónde llevo los bombones, vamos.
Sí, que estoy acercando a la zona de monasterio donde hay agua.
¿Dónde hay agua?
Sí, me está bloqueando.
A ver, ¿sí? Desde luego.
Sois
peor que los niños. Eso más que gotas de agua parecen piedras, Pase. Sí, sí, que debe estar llamando a alguien, Iñaki. Mira a ver en la puerta, a ver si hay alguien en la puerta llamando.
No,
a ver,
estoy ya, no,
¿Alrededor del reloj de Cucu?
Sí. Si sale una vez, sigue la sola.
Bueno, no hay problema. Yo, si hay que esperar, se espera, ¿eh?
Mantenemos
la conexión ahí porque que el Cucu... ¿Le has dado de comer al Cucu?
Sí.
Bueno, bien. Bueno. O sea, no, que están desde haber una lluvia de piedras, ¿eh? Iñaki, ten cuidado.
Y lo que decíamos, con esa dirección de Pugmail prevenimos el dar una dirección privada, una dirección de otro tipo.
Ay, Dios mío,
y además que nos la podemos inventar al instante, es automática y se puede utilizar en cuatro sencillos pasos. Resumimos, cuando nos piden la dirección de correo electrónico nos inventamos una.
Uh-huh.
Por ejemplo, prueba@pugmail.com. En segundo lugar, esperamos un tiempo a que ese correo electrónico, pues de confirmación, de entrega de documento, lo que sea, nos llegue. Uh-huh. Entramos en la página web pucmail.com y ponemos la dirección. Evidentemente no hace falta contraseña, ya que es una dirección que nos habíamos inventado antes sin protección de ningún tipo. Es decir, es para lo que es, no es para recibir y enviar correos privados. Y una vez que hemos recibido ese correo electrónico, será automáticamente eliminado después de 24 horas. Es decir, que es una dirección que se mantiene durante un día.
Uh-huh.
Bueno, y así de simple, así de sencillo.
Iñaki, que me he venido ya al monasterio.
Ah, ¿y qué tal? ¿Qué se siente? ¿Paz?
Paz, ¿por qué si te vi a ti?
No lo sé.
Si tú estás fuera.
Ah, ¿estoy fuera?
Sí.
A ver, sigo estando ahora estoy fuera, sí.
Pasa, pasa, Iñaki, pasa.
Vuelvo a entrar. Vale.
¿Qué tal se está aquí dentro? ¿Bien?
Sí, es un lugar...
Ay, espera, 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 que no hemos encontrado bien el monasterio.
Ah.
Ahora estás fuera.
Sí. Bueno, yo lo he encontrado bien.
Pues pasa.
Sí, pero afuera también se está bien. Yo estoy entre dentro y fuera. Sí.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta conexión un poco monacal. Desde luego hoy nos ha dado por la religión, así que vamos a finalizar recordando las formas de contactar con el Guardián y recordando que el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, se emite, si el Abad lo permite, todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Se puede descargar también vía podcast y ahora Iñaki nos va a indicar las formas de contacto.
Todas las formas de contacto están en elguardian.euskadigital.net, ahí en la página web, en la parte superior derecha, en una sección que se llama Contacta con nosotros, puedes encontrar el buzón de voz, el 94 483 25 82, o el email elguardian@euskadigital.net. Uh-huh. Y también pues contactando con Enredando, si es alguna cuestión de seguridad, seguro que nos llega también de forma directa o indirecta.
Eso es, podéis mandar los emails donde queráis, como hacéis habitualmente, que ya nos encargaremos nosotros de repartirlos. No pasa
eso,
nada,
vamos distribuyendo en función de lo que sea.
Pues con todos estos datos y con toda esta cuestión, pues nos vamos a ir a rezar Iñaki y yo, así que os despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Len Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de hablar de software libre GNU Linux en compañía, como siempre, de Mikel Carmona. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Que bueno, así que estamos otra vez pues para comentar alguna cosa interesante. Esperemos que a nuestros oyentes les interese sobre el mundo del software libre.
Pues sí, cosas que les interesen acerca del software libre y de qué vamos a hablar
vamos a hablar nos hemos ido a los foros de nuestro magnífico portal, el portal de Enredando, en www.enredando.net. Tenemos un foro específico para esta sección, que es el foro de software libre GNU Linux, y en él pues está viendo últimamente muchos mensajes sobre Java. No sé por qué están puestos, alguien que tenía un problema con un ordenador que no le funcionaba el Java y bueno, vamos a comentarlo.
No me digas que ibas a hablar de mi participación en el foro a cuenta del Java de mi ordenador.
Efectivamente, vamos a hablar de eso, porque yo pienso que es una cosa que es una tecnología que está muy extendida y que
lo que
interesa
quieres, que... Tú lo que quieres es que, como no consigues que los oyentes llamen, pregunten y dejen su voz, dicen, bueno, le pillamos a Rafa, que este seguro que va a tener que poner la voz, como no tiene más remedio.
Bueno, más pillado, pero no es por eso, es porque este tema me parece muy interesante, ya que es una tecnología que actualmente es muy extendida dentro del mundo de Internet, y es interesante pues que cualquiera que quiera instalarse una distribución de GNU Linux pues pueda disponer de esta tecnología, de esta máquina virtual de Java en funcionamiento en su equipo o en su distribución, y pueda ver las páginas sin ningún problema. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De que facilitarle la vida a los usuarios. Y que me te he dejado sin habla, por lo que veo.
No, no, es que no voy a hablar, como no, sé que estás no esperando que yo hable para que saque adelante,
bueno,
esta sesión.
Vamos a empezar con una rectificación o fe de ratas.
¿Una? Sí. ¿Una fe de ratas?
Fe de ratas.
Dios mío, estamos llenos de ratas.
Vamos a coger aquí unas trampas. ¿Cómo se llaman las trampas para cazar las ratas?
Cazarratas.
Cazarratas, ratoneras.
Cazarratones, ratoneras.
Ratoneras.
Hay que ponerles queso, ¿eh?
¿Ratoneras no es donde viven? ¿O?
Sí, no, ratoneras no. ¿A ti te gusta el queso?
A mí me gusta el queso.
Pues entonces mejor que no te pongan una ratonera.
Mejor que no, ¿verdad? Porque igual me pilla a mí.
Claro, claro.
Bueno, vamos a hacer una fe de erratas, en la que hace un par de programas pues hablábamos del Java, que se ejecutaba en el servidor, del JavaScript, uh-huh, que se ejecutaba en los navegadores, y bueno, ahí metí yo un poco la pata, porque aunque eso era cierto en un principio, cuando empezó a todo este mundo del Java y del JavaScript a instalarse, a funcionar en los ordenadores y en los servidores web, esto hoy en día pues ha variado, y actualmente existen los apps de Java, y hay un comentario en el foro precisamente de nuestro querido amigo Cheli, uh-huh, que bueno, ya participó en uno de los programas también,
sí, sí,
pudimos escucharle también desde su empresa donde trabaja, uh-huh, una empresa de Valencia que se dedica a programar un ERP en software libre,
OpenBravo,
efectivamente. Ahora no me venía a la mente, pero le tenía ahí a punta la lengua.
¿Cuál, el OpenBravo?
Sí.
¿No te cabía en la mente?
No, es que es un software muy extenso, ¿no? Muy extenso. No, muy pesado no, es muy completo. Que queda mejor, hombre.
Que no cabía.
Eso. Entonces, pues,
eso que eres un cabezón,
Celi nos dice eso, que tuvimos una errata. Una rata, no una rata, sino una errata.
Una errata.
En el programa 254, en la ejecución de Java, en el navegador, se denominan apps Java, y como ya apunté en otro comentario, no tiene nada que ver con la ejecución de JavaScript. Un apt es un programa que se incrusta en una página web. La ejecución de Java en el servidor puede ser a través de un servidor de aplicaciones, como Tomcat, JBoss, que no sé cuál es, pero bueno, Glassfish, etcétera. En esto se ejecutan JSP, serverless, intérprete de Java, o sea, programas interpretados o también compilados podría ser. Y estos son típicos aplicaciones para ejecutar Java desde el servidor. Para ejecutarlo en la máquina del cliente está la posibilidad de JavaScript, que la ejecutan directamente los navegadores, y entonces otra posibilidad es mediante la instalación de una máquina virtual Java, en la que entonces se pueden ejecutar los applets de Java, que son los que, no sé si lo pronuncio bien, seguro que no, que lo estoy pronunciando mal, los applets.
Applets,
pues eso, los applets, ¿o qué he dicho yo? Los applets, sí, de
lo
Java.
Mismo, lo mismo.
Por eso te lo pregunto, porque como dice que lo pronuncio mal, pues
applets.
Pues los applets de Java, para que dotarán pues a las páginas web de una mayor funcionalidad. Y bueno, me pareció muy interesante pues comentar este fallo que tuve, pues un poquito por querer simplificar demasiado las cosas, y me dejé fuera pues esta nueva, bueno, nueva, lleva ya bastante tiempo, forma de interactuar con páginas con Java desde nuestro ordenador.
Pues venga, adelante.
Y bueno, ahora una vez hecha esta puntualización, pasamos a la consulta de Rafa. Uh-huh. De Rafa, en la que...
¿Desde dónde nos escribe Rafa?
Rafa nos escribe desde...
¿Desde enfrente tuyo?
Sí, más o menos.
Bien.
Desde enfrente mío, más o menos.
¿Y qué pregunta, Rafa?
No le voy a poner voz a Rafa. Vamos. Sería demasiado
sí,
ya, ¿no?
Sí, hombre. Mete la mano por detrás y parezco ya un muñegote de estos, ¿no? Ya.
No le voy a poner voz a Rafa. Que Rafa tiene voz y ya él.
Bueno, pues ya cuento yo el asunto.
Cuenta.
Esto va referente a cuando navegamos por internet y queremos ver una página que tiene algún componente en Java, que ahora ya me entran dudas si es JavaScript o Java, porque es que...
Yo creo que son applets.
Applets de Java.
Applets de Java.
¿Y el applet de Java está hecho en Java?
Sí, sí.
¿Y el JavaScript es el que es interpretado, el que se hace
interpretado con el navegador?
Eso es, vale.
Sí. Ahora yo creo que me ha quedado bastante claro. Y si nos... No te preocupes, que si nos hemos equivocado otra vez...
Cheli no sé si
volverá a escribir.
Bien.
Es lo bueno de tener oyentes tan activos.
Esto es como ir en un barco y tener un salvavidas. Es como... Cheli es nuestro salvavidas. Dejamos al salvavidas ahí colgado por si en un momento dado metemos
Es lo bueno de tener usuarios tan activos y tan participativos.
¿Quién? Ah, usuarios, también tenéis salvavidas,
tío. Oyentes tan, tan participativos. Bueno, oye, que en cuanto te equivocas lo mínimo, ahí están para corregirte y para que decir las cosas como tienen que
bueno,
ser.
Bueno, pues lo que me sucedió es que en varias instalaciones que he tenido GNU Linux, pues no podía navegar por sí podía navegar por internet, lo que no podía era ver páginas que contuvieran algún...
Me estás recordando una cosa, lo de que no podía navegar, y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas.
Y aquel barquito naufragó.
Navegó.
Bueno, yo debo ser la parte de como...
La parte de que naufragaste, ¿no?
Yo soy la versión de Alfred Hitchcock. Y aquel barquito, vamos, se fue a tomar por saco, se hundió entero, vamos.
Se hundió entero, ¿no? O sea que, pero bueno, al final navegó, ¿no?
Al final navegó.
Más o menos es lo que he dicho yo.
Había una vez un barquito chiquitito que estaba en el ordenador de Rafa, sí.
Eso.
Bueno, pues lo que sucedía es que no podía ver contenidos en Java, menús, pues distintas utilidades que se hacen. Y bueno, pues lo consulté en el foro. Podéis, si tenéis curiosidad de ver un poco el desarrollo de todas las preguntas, lo que se ha respondido, las pruebas que he hecho y tal, lo tenéis en el foro de Enreando, así que cualquiera puede ir a consultarlo. Y así veis un poquito.
El hilo donde están colocados estos 8 mensajes se llama Quiero Java en mi Firefox.
Ese es el título tan descriptivo que puse. Yo creo que no cabe la menor duda.
No, para nada.
Bueno, pues ese era el problema, que entraba en páginas de Java y no las veía. Y luego iba a otro ordenador que tuviera el Java bien instalado y las veía perfectamente. Con lo cual, pues sabía perfectamente.
Incluso con la misma distribución.
Claro,
lo que sucede
es que cuando entraba en una página que tuviera algún componente de Java y al mi navegador, al no tener el Java instalado,
la máquina virtual Java.
La máquina virtual de Java, al no tenerla instalada, pues me salió un mensaje de esta página contiene elementos que no pueden mostrarse, para que puedan mostrarse, pulsa aquí. Daba en lo de pulsa aquí y me salía, no tiene la máquina virtual de Java. Y dice, no podemos instalarlo en modo automático, pero pulsa aquí, que le ponemos un bonito botón para que pueda hacer una instalación manual.
Entonces, para descargarse la máquina virtual desde...
Claro, porque eso me ha salido en más ocasiones, sobre todo cuando la instalación del sistema es nuevo y no tienes el visualizador de Flash. Pues nada más que entras en la primera página que tiene Flash, ocurre exactamente lo mismo, solo que no tienes que llegar a la manual porque la automática ya lo detecta y lo instala. Entonces yo pensaba que con el Java iba a suceder igual.
Flash era de Macromedia y fue comprado ahora hace un tiempo.
Flash por Adobe.
Por Adobe, según creo, ¿no? Adobe, sí.
Ese material tan bueno para construir casas.
Efectivamente. Bueno, casas, un material bueno siempre que sean casas bajitas, ¿eh? Claro. Y luego encalar bien, que si no, no...
Bueno, pues lo que sucedió es que no, ni con automática, ni con manual, ni con nada, vamos. Ahí eso no había forma de poner la máquina virtual de Java. Entonces, pues bueno, expuse el asunto en el foro, porque además, pues que me había sucedido varias veces y tal, y ya, no sé, ya era una cuestión, más o menos podías sobrevivir, entre comillas, porque cuando necesitaba visitar esas páginas, pues tenía otros ordenadores a mi disposición para poderlos utilizar. O sea, no era un problema de vida o muerte, sino era ya una cuestión de decir, bueno, pues voy a ver si lo consigo con la ayuda de los oyentes y vamos a ver si podemos poner Java en este ordenador. Y bueno, pues después de un intercambio, lo primero me comentaron que mirase a ver si estaba instalada bien la máquina virtual de Java en el Firefox, en el navegador, para lo cual lo que hay que hacer es en la barra arriba, donde ponemos www.enreando.net, en esa barra.
La barra de direcciones,
en vez de poner eso, ponemos about, que es sobre en inglés, about, dos puntos, plugins. About plugins, todo seguido, con dos puntos en medio, about, dos puntos, plugins. Ponemos eso, le damos a Enter y entonces nos mostrará el navegador los plugins.
Sí, como si fuera una página web con los plugins que hay instalados.
Eso es, los programitas que tiene instalados ese navegador para mostrar. Entonces ahí me aparecía el de Flash, que era evidente que estaba porque podía haber páginas con Flash, pero efectivamente no tenía instalada la máquina virtual de Java. Entonces, bueno, pues les comenté.
¿Cómo has dicho que era? About.
About. A-B-O-U-T. Dos puntos. Plug. P-L-U-G. INS. Plural, sí.
Plugins. About plugins. Vamos a ver si. Plugins instalados. Buscar más información sobre plugins. En navegador. Del navegador en mozilla.org. Ayuda para instalar plugins. Está disponible en plugins.doc.movdev.org. .org, Java, mira, Java, aquí está el primero. Sí, yo sí tengo Java, aparte que hay plugin.
Bien, entonces lo que tuve que hacer es ir a la página de Sun Microsystems, donde está la descarga posible, donde se puede descargar. Hice la descarga, creo recordar que me bajé un fichero .bin, un fichero binario, lo ejecuté. Me mostró la famosa licencia de Sun Microsystems, de decir, bueno, lo que vas a utilizar, bueno, la licencia para poder utilizar Java. le dije que yes, porque además hay que decirle que yes. Uh-huh. No es que lo diga así por decir, es que hay que ponerle YES. Le tienes que decir yes. O sea, de verdad que hay que escribirlo. No es que le des a la Y. No, no, tienes que escribir yes. Le dije que yes y fue que no. Más bien, eso fue la gracia, ¿no? Pues que sí, algo debió de hacer, pero el caso es que el Firefox seguía ahí chapuceando un poquito y eso no navegaba bien. Volví a comentar esta situación en el foro y entonces no recuerdo si fue Unicusu fue quien...
Sí, fue la primera respuesta, sí.
Unicusu fue el que me indicó, me dio una serie de pasos, pues porque estaba haciendo un enlace a una librería que supuestamente es la que me iba a aportar la funcionalidad Java, uh-huh. Pero lo estaba haciendo mal porque lo estaba haciendo a través del GCC, del compilador de C. Bueno, todos estos aspectos técnicos tampoco los voy a relatar paso a paso aquí, pues para no liaros a todos, ¿no? Si queréis la información al milímetro y con todos los detalles, lo tenéis en el foro, y lo podéis leer. Lo cuento así un poquito por encima para que veáis cuál era el fallo que estaba cometiendo. Primero, que estaba enlazando una librería que no correspondía, que esa no era. Entonces Unicusu me dijo, no es esa, tiene que ser esta. Y me puso la ruta donde estaba. Y también me indicó Unicusu la pista clave, porque es que encima cambié el enlace de lo que dijo y seguía sin funcionar. Pero la pista clave, lo que hizo que comenzara a funcionar, y lo digo pues porque supongo que habrá muchos oyentes que están en la misma situación, uh-huh. Y que, bueno, pues vas tirando, ¿no? Porque tampoco todo tiene Java, puedes ver muchas páginas web, ¿no? Uh-huh. Lo que cambió esta situación fue un enlace que había que hacer en el directorio del usuario. Sabéis, cuando hemos hablado de la estructura de directorios de GNU Linux, que hay una carpeta que está en el raíz que se llama Home, eso es Home.
De la que cuelgan todos los usuarios, efectivamente.
De la que cuelgan todos los usuarios, quiere decir que dentro hay carpetas para todos los usuarios. Eso no quiere decir que tenga los usuarios de colgados como si fueran chorizos, ¿eh?
Vale, ya me he expresado mal, vale.
No, es que dices de la que cuelgan todos los usuarios, vamos, no sé, algún oyente va a pensar que les tiene ahí agarrados de los pies y si no es de otro sitio, ¿no? O sea que... Entonces, pues, al final, dentro de esa carpeta de /home/Rafa, en mi caso, porque sí, el usuario se llama Rafa, pues bueno, sí. Bien, pues el nombre que estáis utilizando, hay que crear una carpeta, ya estará creada si tenemos instalado el Firefox, que es .mozilla.
Es posible que los usuarios se asusten cuando entren en su...
Porque no la vean.
No la vean, claro. Porque el punto significa que la carpeta está oculta.
Eso es.
Entonces tiene que... Si están en modo gráfico, depende de qué programa utilicen. Si utilizan, por ejemplo, Conqueror, hay una opción en ver que les indica ver carpetas ocultas o ver ficheros ocultos.
Eso es.
Lo cual aparecerá en carpetas.
Mira que además nos está sirviendo esto para explicar algo y una de estas cosas pues sencillas y fáciles de recordar, que es que en GNU Linux... Cuando queremos tener un fichero, un directorio, cualquier fichero directorio que sea interesante y que no queramos que se vea, queremos tenerlo oculto, simplemente lo que tenemos que hacer es anteponer a todo un punto.
Sí, o sea, el primer carácter que sea un punto.
O sea, si hacemos un directorio y lo llamamos casita, pues en vez de casita creamos un punto casita, le ponemos un punto delante, eso no se va a ver. Uh-huh. Es una carpeta que no se va a ver, salvo que sepamos que está ahí y hagamos un CD, por ejemplo, si estamos en modo consola, hacemos un CD espacio punto casita, o sea, con un puntito, no P-U-N-T-O, sino un
puntito.
Sí,
escribimos el punto y...
Eso es, un punto, como el punto final. Uh-huh. Y escribimos y podemos entrar y podemos ver. Simplemente, pues eso quiere decir que es un fichero o una carpeta oculto, que no se va a ver.
Como el punto final, pero al principio.
Eso es, como el punto final, pero al principio. Entonces, hay una carpeta dentro de Home Rafa, en mi caso, o sea, del directorio de usuario, que se llama .mozilla. O sea, Mozilla, M-O-Z-I-L-L-A. Y dentro de esa carpeta, pues veréis que hay archivos y que hay cosas. Pero es que dentro de esa carpeta, en mi caso, lo creé porque no estaba creada... una carpeta que se llame plugins,
como hemos deletreado hace un momento.
Eso es, P-L-U-G-I-N-S, plugins. Entonces, en mi caso no estaba creada esa carpeta, la creé la carpeta plugins, y dentro de la carpeta plugins hice un enlace a la librería que me indicaba Unicusu, que es la de Java. Hice el enlace, fue reiniciar y ¡pum! Empezó a funcionar.
Magia.
O sea que no era cuestión de hacerlo en el sistema, sino en la del usuario. Entonces, claro, se me ha olvidado preguntarles en el foro a estos chicos, pues que si la configuración del navegador va tan diferente de un usuario a otro, porque claro, esto me hace pensar que si mi ordenador, imagínate que aparte del usuario Rafa tengo un usuario Miquel, que ni lo sueñes, imagínate que tiene un usuario que se llama Miquel, pues qué pasa, que cuando entra Miquel, claro, no lo tiene instalado, porque en su carpeta personal no está el enlace a la librería Java.
Y no funcionaría en principio, claro.
No funcionaría.
O sea, tendría que crearlas, ¿eh?
Tiene su lógica. A ver, tiene su lógica y me parece muy buena lógica. Vamos a poner un ejemplo. En una casa, un ordenador que lo utiliza toda la familia, el aita, la ama y luego los peques de la casa, ¿no? Uh-huh. Y está instalado con GNU Linux. Cada uno tiene su usuario, cada uno tiene sus carpetas, cada uno sí. tiene su sitio para almacenar la información. Uh-huh. Bien. Tiene su lógica, pues porque al utilizar el Firefox, al utilizar un navegador, puede que una persona quiera tener unas extensiones, quiera tener unas funcionalidades que otro no lo quiere tener. Es decir, tiene, desde el punto de vista de personalización del usuario, para mí tiene todo el sentido. Ahora bien, una cosa tan fundamental como es la máquina virtual Java, para que puedas ver las páginas con contenido Java, yo creo que no es una opción de sí o no, o sí, o igual sí es una opción de sí o no, porque efectivamente antes he dicho que hay que poner yes a un acuerdo de licencia. Puede que en lo que pongan ese acuerdo de licencia no nos interese y en vez de yes sea que no y no vamos a instalarlo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, que quiere decir que esto es ya software privado y hombre, pues puede haber quien diga, pues a mí no me interesa. Ahora bien, me gustaría también lanzar, y ya que Chely pues nos ha contestado y está un poquito al tanto de todo este asunto, no es que lo quiera personalizar con Chely, pues cualquiera que le pueda aportar la información, ajá, que es la siguiente. ¿Existen máquinas virtuales de Java que no sean de Sun Microsystems?
No.
No existen, ¿no?
No existen. Ajá. Eso te lo puedo decir yo ya.
No existen. No existen, o sea, si quieres Java...
Por lo menos, según mi... Ahora vendrá Chely y me dará con un libro en la colleja, pero yo creo que no existen, porque además es una tecnología propia de Sun Microsystems.
Hasta ahí llego. ¿Eh? Pero, sí, bien, claro.
Porque... Hay una parte que está liberada bajo licencia GPL, pero hay una parte que vale. Es propiedad todavía de Sun.
Es decir, que no hay más que tragar. O sea, sí, si quieres usar Java, hay Sun, que tragar.
Sun, sí.
Vale, entendido. Uh-huh. Pues esa era la duda que me quedaba, ¿no?, de acerca de este asunto. Muchísimas gracias a Unikusu y también, ¿quién más ha respondido?
Chely también.
Chely, sí. Unikusu Chely y Chely, que han sido los que han participado en esta resolución. Y la verdad que les agradezco mucho. Ya digo que tampoco era una cuestión de vida o muerte, pero...
No, pero es un tema muy interesante.
Era una cuestión de lo de siempre. Ya sé, hasta aquí, oye, con esto no puedo, vamos a ver si alguien me puede ayudar. O sea, que no está mal.
No, yo te quería comentar que, bueno, a ti en tu caso, que tienes varios ordenadores y puedes conectar, si no es con uno con otro, pues no te supone mucho problema, pero...
No sabes tú el problema que es, porque claro, los oyentes estarán pensando y dirán, este Rafa es un afortunado, vamos, con varios ordenadores estupendamente, vamos.
Hombre, pasa que tiene que moverse de sitio, pero este es el problema.
Esto es como los niños, vamos, cuando se pone malito uno, se pone malito el otro, tú no sabes lo que es tener tantos ordenadores, o sea, tienes que estar ahí, ¡puf!
Sí, bueno, eso también, pero bueno, normalmente el común de los usuarios que suele tener un ordenador normal y corriente.
Sí, lo que quiero decir es que con tantos ordenadores no se piensen que es tanta ventaja, ¿eh?
Bueno, pero en el caso del usuario normal que suele tener un ordenador solamente, tanto si es portátil como si es sobremesa, que le pase esto, pues indica que no puede verlo en ningún
está
otro
claro,
sitio.
Está claro.
Con lo cual, pues interesa pues poder ponerlo en funcionamiento y, bueno, hemos dado aquí muy acertadamente una serie de claves.
No, y además, de todo este asunto hay una cosa que me gusta, y es que los pasos que me han facilitado y lo que he hecho es algo que lo entiendo, es algo que tiene toda la lógica, ¿no? O sea, dentro de tu carpeta de usuarios, una carpeta que se llama Mozilla, que es el que hace el Firefox, y dentro de una carpeta plugins, porque realmente es un plugin la máquina virtual de Java,
tiene toda la lógica. Dentro del mundo de software libre a veces hasta la funciona la lógica y todo.
Sí, no, por eso, que quiero decir que las instrucciones que me han facilitado, ahora bien, a mí me queda una duda, ¿por qué al instalar en mi queridísima SUSE mediante el instalador de paquetes RPM, el Java, es decir, cuando yo en su día ya, y además es que lo comprobé, porque teóricamente en mi ordenador estaba instalado el Java, pero no iba. Quiere decir que ¿por qué no ha hecho este enlace? ¿Sería algún tema de permisos, de que alguien no ha podido escribir ahí y no me ha podido hacer el enlace? Porque teóricamente el Java estaba instalado, lo que no estaba hecho era el enlace para que el Firefox lo pudiera utilizar. Estaba pues todo puesto.
Podía ser algo
de permisos,
algo de
igual.
Permisos, o simplemente que ese paquete en concreto pues tenga un fallo que no haga ese enlace.
Pues sí,
por
que
un bug del sistema, porque los softwares tienen fallos, o sea, ya. Por eso se sacan nuevas versiones.
Yo creo que va a ser, Miquel, que va a ser un fallo de permisos del momento de la instalación. Y te voy a decir el porqué. En otro ordenador que tengo también OpenSUSE, que tengo y además la misma distribución, no he tenido que hacer nada y funciona Java. O sea, que está claro que no está mal, porque lo he podido hacer sin meterme en tanto lío.
Vamos a ver. Puede ser también que se hayan instalado. Hay ciertas partes cuando estamos instalando un ordenador con una OpenSUSE, por ejemplo, o cualquier otra distribución, que se ejecutan desde el CD de instalación. Pero una vez que se ha arrancado el primer arranque del ordenador, si tenemos conexión a Internet, otras partes, otros paquetes se descargan de Internet. Entonces, una vez, si hacemos la instalación en dos momentos distintos, es posible que ese paquete haya cambiado de versión porque hayan detectado un fallo. No digo que sea el caso, pero que es posible que al hacer la instalación en dos momentos distintos, en uno dé un problema y en otro no lo dé, y de otro, porque han cambiado los paquetes, ciertos paquetes, no todos, ciertos paquetes que dependen ya de lo que se va a descargar de Internet al acabar la instalación. No sé si me he explicado con claridad, más
sí,
o menos.
Sí, te he entendido lo que quieres decir. Quieres decir pues que se ha instalado algo que no esté en el CD y que sea el determinante que en uno me funcione y en otro no.
Sí, más o menos.
Eso
sí.
Es lo que quieres decir.
Entonces, al ser un momento distinto, porque claro, una instalación la has hecho, pues pongamos en enero y la otra la has hecho en marzo, por poner un ejemplo. Y entonces, en ese intervalo de tiempo, que haya cambiado, que hayan descubierto pues, un fallo y hayan modificado el paquete.
No lo sé.
Es posible.
Todo es posible, está claro. Bueno, vamos a ir acabando. ¿Qué te parece?
Bueno, quería comentar simplemente pues una cosa que yo no conocía y bueno, quiero compartirlo con los oyentes. Se trata de la página de prueba que sobre Java que pone a nuestra disposición Sun Microsystem, y la voy a comentar la dirección. Es www.java.com, Java como suena, con J
y con V,
eso es, /es/download en inglés, /help y /testvm.xml. Es un poco difícil, pero esta página va a estar en los enlaces mencionados dentro del portal de Enredando, o sea que ahí podremos...
Por cierto, si alguien cuando visite enredando.net dice, oye, que eso y los enlaces que no los veo, que sí que veo de qué habláis, pero no salen. Pues
hay que dar un botón que pone más abajo.
Leer más, pone abajo más. Un enlace, le pulsas a leer más y ya te sale completo todos los enlaces y te sale
y
todo.
Y si alguien visita esta página, que tampoco se asuste si ve un triángulo así raro con la parte superior negra y la parte blanca que se pone a bailar, porque eso significa que está funcionando la máquina virtual Java.
Exactamente. Bueno, pues esos son los datos. Sí, no lo conocías y sí que me gusta difundirlo porque es una forma rápida. Si en este instante pues alguien nos está escuchando y dice, pues...
¿Tendré yo funcionando
eso
la máquina virtual Java o no?
Esto que están hablando estos chicos y tal, igual eso es la culpa de que algunas páginas web no las veo bien y que no sé qué y tal, pues date. Y además es algo que la máquina virtual Java también existe en el mundo Windows. O sea que si alguien nos está escuchando desde ese... utiliza Windows... pues también puede ir a esa página y verlo.
Es una página muy interesante que te va a decir además el sistema operativo desde donde estás accediendo a ella, la versión y una serie de datos, la versión de la máquina virtual, etcétera, etcétera.
Bueno, pues vamos a ir finalizando, Miquel, como siempre recordando que esta sección llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya, y GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Para participar en esta sección, como habéis podido comprobar, ¿a dónde vas? Que te vas...
No
hace falta que te levantes, Miguel, tranquilo. Si es que no se sabe los datos de participación y ha ido a por ello, ha pedido por la hoja que te la has dejado, claro.
Es que se me ha olvidado la hojita y claro, como no...
Ahí está, ya tiene la hojita, ya tiene la hojita.
Ya tengo la hojita.
Tenías que tener una pedia, en vez de eso. Como han podido comprobar nuestros oyentes en esta sección, para participar...
Una memoria, vamos.
Únicamente, pues hay que ser el director de Euskadi Digital, o sea que ya... Va a decir, pues claro, aquí hay que tener mucho nivel, para hacer preguntas. Pues no, en este caso ha sido mío. Pero porque quiero demostrar pues que también yo cuando tengo alguna dudilla la pregunto y oye, estoy encantado, de verdad. ¿Para qué voy a decir lo contrario?
Yo he visto en el foro hay mucho nivel, no por mi parte, sino por los oyentes que participan y está muy bien. Es muy participativo.
No, vamos a decir que esos son los oyentes tecleantes. Sí, porque
oyentes
somos como
tecleantes.
Sí, esos son los que teclean.
Bueno,
porque
en
tenemos...
el caso de Cheli fue oyente hablante que también participó en uno de los programas.
Por supuesto, sí.
Así que también fue oyente y hablante.
Bueno, pues vamos con las formas de participación. Por un lado, podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando. Es simplemente un contestador donde puedes dejar grabada tu consulta.
Llama al teléfono 94-483-3010.
Con el 34 por delante si llamas desde fuera de España.
Por supuesto.
¿Por supuesto que?
Por supuesto que nos faltan los foros.
A ver, ¿pero qué es lo que voy a hacer yo? ¿Irme a Francia para llamar al buzón de voz? Por supuesto.
Por supuesto que,
Por supuesto que hay
que dar los foros ahora, bueno, a continuación.
Pues vamos al foro.
Al foro de nuestro portal, el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro al que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Uh-huh. Y es en el que nos hemos basado para comentar lo que hemos comentado hoy.
Pues nada,
empieza a contar los comentados.
A ti te voy a poner una coma de comentado. Es que ricas con Miquel, hasta dentro de 7 días.
Muy bien, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Instantes finales de Enredando, recta final, últimos minutos para recordarte que tienes tres encuestas, en www.enredando.net, que puedes participar a través de los foros, que nos puedes contar muchas cosas, todas tus cuestiones, todos los problemas que puedes tener con el ordenador. También te recordamos esa encuesta especial que podrás encontrar en el menú de la izquierda, donde pone encuestas, pincha ahí, verás que hay una que se llama perfil del oyente. Si quieres, si te apetece, puedes responder ahí con tus datos, con las preguntas que te hacemos, de qué sección es la que más te gusta, alguna cosita más, para que nos des tu opinión acerca de este programa. Terminamos esta edición 256, recordada como la presentación del paraguas de Internet, donde ha estado, como era necesario, Tasaki Matsumoto, que nos ha presentado esta lindeza, que veremos si entre unos años pues nos tapamos con él. Es que ricasco, como siempre, muchísimas gracias de todo corazón por haber estado estos 120 minutos de radio aquí en la compañía de Euskadi Digital. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que no te separes de tu receptor de radio ni un solo milímetro. ¡Agur!